Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 179. Revelaciones históricas arruinadas.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un episodio muy extraño porque realmente vamos a comentar muchas cosas. Y primero que nada, pues tenemos que explicar las reglas de este episodio, güey, porque vamos a hacer el punto es que...
No va a ser muy popular este episodio, por lo que veo.
No va a ser muy popular, porque vamos a dar muchos spoilers. Entonces, a la gente que no le gusten los spoilers, obviamente vamos a spoilear cosas antiguas. Porque precisamente estamos hablando de cosas antiguas, cosas de mínimo 5 años para atrás, nada reciente.
Y cosas que se supone que ya todo mundo sabe.
Exactamente.
Se supone, pero pues nunca sabes.
Entonces, el punto es que... vamos a hablar de revelaciones. ¿A qué le llamamos una revelación? Que es algo que le estaba explicando aquí a mi amigo Tavo, porque pues cuando estábamos en lluvia de ideas para sacar distintos contenidos que íbamos a tener en este episodio, pues Tavo no nos daba revelaciones, Tavo nos daba puntos de trama.
Por ejemplo, nos decía la muerte de la mamá de Bambi.
Exactamente, eso es simplemente un punto de trama, es decir, un punto en donde la trama se va a otro lado. A lo que nos referimos con revelaciones es una cosa que cambia tu visión de la historia por completo y sucede casi al final de la historia. Sucede en un punto en donde tú creías que la historia iba para un lado y cuando de repente al final te das cuenta que las cosas son totalmente diferentes a lo que pensabas. Que es una fórmula muy utilizada por la serie de Rod Serling de Dimensión Desconocida, Twilight Zone, que no sé si él habrá inventado esta manera de hacer historias. Definitivamente es el mayor número, o sea, de hecho es una fórmula en la Dimensión Desconocida. Muchísimos sí. de los episodios más clásicos de la Dimensión Desconocida tienen esta fórmula de llevar la historia de una manera y al final tener una revelación que lo cambia todo.
Pues mira, yo creo que no lo inventó como tal, pero sí lo tomó de varios autores, sobre todo de género de terror como Edgar Allan Poe, como el mismo Robert Louis Stevenson. Así fue como salió la idea de este podcast, porque estaba comentando con Mario el otro día y le decía, oye, cuando leí hace años El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fue bien curioso, porque yo decía, oye, todo el chiste de esta novela ya me lo arruinaron. La idea de la novela es que tú no sepas por qué hay esa relación tan enfermiza y por qué el Dr. Jekyll soporta tanto a Mr. Hyde. Sí. ¿Y por qué le oculta los errores? Y dices tú, Y además, te decía, ¿no? Lo curioso es que este cabrón en ninguna parte de la novela pone la transformación. Simplemente te enteras de eso, pero se queda en tu imaginación.
No, y es la revelación de la novela. O sea, es lo que hace la novela, la revelación del final de que Hyde era el Dr. Jekyll, ¿no?
No, pero... Exacto, y sobre todo, pero toda esa cuestión de que ya se ha hecho tanto en la cultura popular la manera en que se transforma el Dr. Jekyll y te han puesto tantas imágenes y resulta que en la novela eso te lo dejan a tu imaginación. De hecho, es más, es bastante impactante porque tú dices, bueno, ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Cómo pudo haber pasado? Porque te describe muy bien físicamente a los dos en esta novela, que además es cortitita, más bien parece una novela corta, ¿no?
Como un cuento, ¿no?
Casi como un cuento, efectivamente. pero bueno, pues es curioso cómo ya cambian las cosas en las historias y cómo las percibimos diferente a partir de que ha pasado tanto tiempo.
Uh-huh. Antes de empezar a hablar de nuestra lista de pendejadas, quería yo hablar de un punto que me tiene pensando ahorita y que quiero... Lo hemos estado comentando mucho aquí. Porque llegó un punto en la... cuando estábamos en la Comic-Con, en que yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? O sea, como que me llegó un punto down en donde la parte de business me quemó. Es decir, no sé si lo notaron, pero el tal Axel Alonso me cagó la madre. Y, ¿qué le has dicho? Y llegó un punto en que la parte de business me quemó, pero me di cuenta de que de repente empiezo a pensar que le damos tanta importancia a esto que nos gusta, que a veces, ustedes me corregirán, llegamos a perder piso con la realidad. Llegamos a perder piso de lo que es realmente importante. Entonces, y creo que, por ejemplo, historias, se me hace una ironía que voy a hablar de historias precisamente del tipo de las que estoy diciendo que nos hacen perder el piso, pero estoy hablando de historias como El Doctor Horrible o historias como Megamente o de donde el protagonista no sabe realmente lo que quiere y en cierto modo lo tiene enfrente, ¿no? Entonces, y es esta idea de que todos los que nos gustan este cúmulo de cultura popular, o no sé cómo quieran ustedes llamarle. Exactamente, Chucho le dice pendejadas. Gracias, Chucho. Pero tenemos el mismo problema de que a la gran mayoría de nosotros no queremos crecer. Entonces, Pedro, no sé tú qué opinas al respecto, pero...
No, mira, yo creo que sí tienes razón. Y regreso, ya que lo pones así... Léanlo, vale la pena por ahí sus ediciones digitales. El héroe de las mil caras, ahí comentan que justamente el gran problema que tenemos es que en las culturas antiguas había toda una serie de rituales, había toda una serie de mecanismos para que nos fuéramos adaptando a los cambios que pasa el ser humano de una a otra etapa, y que algunos eran medio brutales, pero que servían. En cambio, ahorita se los hemos quitado con tal de la razón, con tal de... Y hemos visto feo a los chamanes que te daban esa finalidad. Y ahorita de repente tenemos problemas emocionales gravísimos y gente de 30, 40 años que se anda divorciando, que se anda separando porque quiere regresar a ese momento anterior.
O lo inverso, gente de 38, 40 años que simplemente se rehúsa a evolucionar.
Bueno, sí. Ahora, ojo. Sí, claro. No es decir que estamos mejor o que estamos peor. A lo mejor sí estoy intentando defenderme, pero bueno, por lo menos creo que nosotros, cabrón, nos damos cuenta más claramente de eso. A lo mejor hay muchas personas que se meten o se lanzan algo con medio compromiso sin pensarlo mucho. Cuando se dan cuenta ya están en una situación que no les gusta. A lo mejor creo que lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta más claramente de nuestra inmadurez. He visto...
Yo diría que es ganancia el hecho de que nos damos cuenta de nuestra propia inmadurez. Creo que es un avance hasta cierto punto. Es como un alcohólico que está tocando fondo, ¿no? Creo.
Es hacerte responsable de tus acciones y pues evolucionar. No tanto dejar de ver lo que no te gusta o que te gustaba cuando niño. Puede que eso te sirva después. Pero como adulto tienes que hacerte responsable de muchas cosas que no siempre son muy divertidas, la verdad.
Pero, a ver, creo que todos aquí somos responsables hasta cierto punto. O sea, creo que ninguno de los cuatro somos losers. Que, o sea, no somos el clásico imbécil que está en su sótano y su mamá le habla: ¡Fulano, ya ven a cenar! Y
¡no, cállate, mamá! ¡Cállate, que estoy tratando de hackear la red del FBI!
O sea, no somos ese güey. Creo que al contrario, somos hasta cierto punto profesionalmente exitosos todos a nuestra En nuestro propio ámbito, ¿no? Tavo me está diciendo que le corte, que ya lo estoy alargando mucho. ¿Ya lo estoy alargando mucho, Pedro?
Un poco.
Bueno, entonces ya lo vamos a cortar, porque Tavo ya lo aburrimos.
No, es que porque estoy seguro que vas a terminar editando esto después y vas a decir cosas que no quieres decir.
En fin, entonces, el punto es que yo quería llegar a alguna conclusión, pero por lo visto no vamos a llegar a ninguna conclusión, ¿verdad? Pedro, creo que tú eres el único aquí capacitado, el que siempre da la última palabra de todas las discusiones, el autoproclamado cerrador de discusiones aquí en los supergüeyes. Ese es el güey que dice, a ver, la cosa es así y voy a terminar con el punto. Entonces, Pedro, por favor, danos una terminación del punto.
Pues sí, te digo, yo creo que más bien nos damos un poquito más cuenta de esas inmadureces que tenemos, de esos puntos que tenemos, porque ojo, no es que no me dé cuenta, bueno, por lo menos yo hablando por mí, no es que no me dé cuenta que esté mal, simplemente lo pienso mucho, a diferencia de otras personas con las que he visto que sí, no le dan tantas vueltas, pero de repente también por lo mismo se meten en problemas, o por lo menos se meten en situaciones que no les gusta. A lo mejor también tiene que ver que somos demasiado perfeccionistas para comprometernos en algo, ¿sí? Ahora, eso sí, yo también admiro profundamente y muchísimo a varios amigos, a varios conocidos, que la verdad sí lo han hecho han tomado decisiones en su vida y han crecido con una madurez y con una visión, pues la verdad, muy responsable. Y son bastante felices, digo, la felicidad total nunca está ahí.
Siempre hay que buscarlo.
Siempre hay que buscarlo y siempre hay sus tropezones, pero eso es parte de la vida también y creo que eso igual nos queda claro.
Bueno, pues entonces, a fin de cuentas, creo que, como dice Pedro, es cosa de huevos.
Exacto.
Es tener los huevos de tomar una decisión. Y pues a lo mejor eso es lo que nos falta, damas y caballeros.
Simple y sencillamente es que creo que a mí sí me ha faltado un poquito más de decisión en ese respecto en mi vida. Y al que estoy consultando y al que le está tomando esa decisión de decir, me han faltado, pues es a mí mismo, no a nadie más, ¿no?
Y bueno, pues creo que...
No trates de conquistar el mundo nada más con eso.
Yo estoy a punto de convertirme en supervillano en este... Así te lo digo.
Está solo a un descarrilamiento de un camión con desechos radiactivos para que eso pase.
Pues ya se parece a Gru.
Ok.
Mi villano favorito.
Exactamente, güey. Ya me parezco. Me hubiera gustado más Megamente, güey. Me gusta mucho más Megamente que mi villano favorito, pero no. También lo acepto.
Además que Megamente está tan pelón como tú.
Bueno, damas y caballeros, pues como decíamos, la definición de una revelación. A partir de este punto, damas y caballeros, a quien no le gusten los spoilers y que no haya visto televisión, ni películas, ni haya leído libros, ni juegos de video en los últimos 20 años, por favor, apague este podcast y póngase a ver toda la televisión, todas las películas, todos los libros y todos los juegos de video de los últimos 20 años, y entonces ya no les vamos a spoilear nada, ¿de acuerdo? Perfecto, damas y caballeros. Entonces ya tenemos nuestra alerta de spoilers a partir de este punto. Y pues, como les decíamos, la definición de una revelación no es un punto de trama. Es una revelación final que cambia por completo el sentido de la historia y causa un efecto de shock, un efecto de asombro, de sorpresa. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, vamos a empezar con creo que los más obvios. Vamos a empezar con novelas, que creo que es... Pedro ya mencionó una de las más importantes, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que, pues como decías, o sea, el caso es hasta triste porque, pues, lees la novela y, pues, ya sabes el final, ya sabes todo, o sea, ya sabes cuál es el punto de la novela, simplemente estás esperando a ver lo que pasa. Sin embargo, imagínate los güeyes que la leyeron en 1800, bueno, a finales de 1800, y no sabían qué pedo, cabrón. Y de repente al final tienen esta super mega revelación, güey, que estoy seguro que por mucho tiempo nadie la spoileaba, al igual que muchas cosas actuales, ¿no? Pero yo creo que lo chido fue haber leído esa novela sin saber qué pedo, y estoy seguro que fue un bombazo, güey, ¿no?
Oye, qué problema ahorita estoy viendo que, como estás diciendo, actualmente ya sabes qué va a ser la película, cómo va a terminar, cómo va a empezar, desde mucho antes que la estrenen, igual con los libros, videojuegos, ya tienes una idea de cómo va a ser la estructura de la historia y ya nomás te dejan dos o tres cositas que ya puedes deducir fácilmente de lo que hay.
Yo por eso no veo trailers, ni leo nada y no me gusta comentar las cosas O sea, no me gusta. Yo sé que vaya, 20 canales de YouTube y 20 podcasts por todos lados hablan de las noticias, entre comillas, que básicamente es publicidad desde mi punto de vista de lo que viene. A mí no me gusta hablar de eso aquí. O sea, de hecho, cuando hay revelaciones que el nuevo trailer de Star Wars y Tavo lo pone en la página de Facebook... pues digo, ok, lo puso Tavo, pero la van me caga, o sea, porque a mí no me gustan los trailers, entonces... No,
pero es que...
No, es un ejemplo, no estoy hablando de lo que pusiste ahorita, hace poco, pero sí, yo creo que hay un problema realmente de si los trailers están arruinando las películas.
Terminator,
güey. Y no solo, los trailers, sino...
trailers o posters o incluso ha habido juguetes que han sacado antes de que salga la película que le dan en la torre a quién es el villano o detalles así.
No, yo me acuerdo antes de que estrenaran la Jurassic World, como no había visto más que el tráiler inicial o algo así, que no salía el dinosaurio nuevo, voy a Walmart por no sé qué refacción o algo así, y en un pasillo que era de coches de donde estaban las llantas, había una isla juguetera y ahí salía el póster gigante del nuevo dinosaurio y la abominación del nuevo Rex o como se llame. Y el muñeco, dije, no mames, no vi spoilers y ni siquiera fui a la sección de juguetes y está ahí junto a las llantas R15 de tractor no sé qué, no, poca abuela.
No, a mí donde me cagó la madre fue, por ejemplo, cuando leo las novelas del Señor de los Anillos y luego en las pinches películas yo ya sabía todo lo que iba a pasar, cabrón. No, ¿verdad? Bueno, no aplica. Creo que ahí me spoileé a propósito. Igual le estaba platicando a Pedro que yo, toda la última trilogía de Star Wars, que vendría siendo el episodio 1, 2 y 3, pues yo leí las novelizaciones antes de ver las tres películas, en las tres, o sea... Y de hecho, cuando hubo esta sequía, yo sé que ustedes no se acuerdan de esto, ha de haber pocos podescuchas que se acuerden de esto, pero estábamos platicando ayer precisamente que George Lucas, hubo una época en que las películas de Star Wars tú no las veías en ningún lado. Tú no podías ir al videoclub y rentar las películas de Star Wars. Tú no podías, rara vez salían en la tele, y si la ponían en la tele era Star Wars, nunca el regreso, nunca el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi. O sea, era muy difícil conseguir las películas de Star Wars. Fue una época de 20 años que hubo una sequía de Star Wars inmensa, en donde yo jugué un juego de video que se llamó X-Wing, que ya lo he comentado 20,000 veces en este podcast, y al mismo tiempo leí la novelización de las tres películas. Entonces me voló la tapa de los sesos, y fue cuando yo solamente había visto de niño las películas, de muy chico las películas, y cuando leí esa novelización fue cuando realmente entendí la trama. Cuando las vi de chico, fueron las imágenes, fue la acción, lo que me atrajo y lo que me encantó, pero realmente no entendía yo la trama. Fue hasta que leí esa novelización a los 16 años, mientras jugaba al mismo tiempo el juego de X-Wing, que me hizo hacerme verdadero mega hiper fan de Star Wars en una época que había una sequía terrible de Star Wars, y lo único que había de Star Wars eran unas pequeñas novelas que salieron ahí, que el villano era el almirante Thrawn y que el escritor era Timothy Zahn, y era lo único que había de Star Wars. Y gracias a ellos, si hablamos del origen de la nueva fiebre de Star Wars, agradézcanselo a LucasArts con los juegos de X-Wing y agradézcanselo a Timothy Zahn con sus novelizaciones. Ellos mantuvieron vivo Star Wars mientras Star Wars estuvo muerto por 20 años. Pero bueno. Creo que fue un megavionazo.
¿Qué quieres? Me llegó de lleno las... Aunque sí la tercera y todo esa las vi mucho en la televisión porque a cada rato las pasaban. Las que me llenaron de lleno fueron las series animadas que estaban horribles.
Fíjate, pues sí, claro. O sea, desgraciadamente si tú ves algo así y esa es tu primera exposición con una propiedad intelectual o con un contenido, pues vales madre, güey. Imagínate, si viste Ewoks, pues dices, no mames, eso es Star Wars, chinga tu madre, ¿no?
O droids.
O androides, cabrón, no mames, güey. Vaya, no eran malas, pero la verdad es que, pues eso no era Star Wars, cabrón.
Estabas viendo los pitufos, pero peludos.
Sí. Pero bueno, a ver, vamos a regresar a nuestro episodio, por favor.
Y creo que aquí podemos hablar de un primer spoiler ya completamente revelado, que es el Luke, soy tu padre.
Que de hecho, no sé si ustedes se acuerden, pero el que dio ese spoiler fue Homero, saliendo del cine. La verdad es que yo te repito, yo ese spoiler, o sea, ese punto de trama nunca lo vi cuando vi la película por primera vez, porque te repito, vi la película de muy chiquito. Entonces, la verdad, pues me pasó por aquí, o sea, me valió madre. Lo que más me impresionó fue la carbonización de Han Solo, más que Luke, soy tu padre. O sea, me impresionó cómo fue carbonizado Han Solo y me quedó en la mente eso, me impresionó como niño. Pero el Luke, soy tu padre, me valió madre. Y te lo juro.
¿Te corta la mano? ¿No te impresionó eso también? O sea, yo sí me acuerdo de haber visto esa parte así que me llamara mucho la atención. Tal vez no, como dices, no hilé mucho la historia completa hasta años después, pero sí lo de la mano, no mames.
Ahora, imagínate yo cómo fue mi experiencia. O sea, Chucho, su experiencia fue esa. Pero para mí mi experiencia, que yo realmente me acuerde, es estar leyéndolo. Fui con mi familia a un hospital en Estados Unidos porque nos iban a hacer unos chequeos y en fin. Y ahí fue donde conseguí esas novelizaciones. Compré al mismo tiempo las tres novelas de Timothy Zahn y estaba la novelización de las tres películas en un solo libro. Y ahí los tengo, los cuatro paperbacks. Ya están todos amarillentos y todo. Imagínate lo que fue para mí esa revelación de Luke, soy tu padre. Me acuerdo estar sentado en una sala del hospital esperando, estando leyendo ese libro, y de repente leo el Luke, soy tu padre. Y yo, no putas mames, güey. O sea, fue una revelación inmensa para mí, güey. O sea, nunca ninguna otra película de Star Wars creó ese efecto, ni ninguna otra novela de Star Wars creó ese efecto en mí, a pesar de que trataron de emularlo, güey.
Y bueno, ahorita me estoy terminando de dar cuenta por qué razón te gusta leer las novelizaciones antes de ver las películas. De alguna manera, así siempre ha sido tu experiencia con Star Wars, cabrón.
Uh-huh. Y es que me encanta meterme en la cabeza de los personajes de Star Wars, que eso es lo que tienen las novelas. Te meten a la cabeza de Darth Vader, te meten a la cabeza del Emperador, te meten a la cabeza de Han Solo, güey. Y eso me gusta mucho, ¿no? Entonces le da un giro especial a las películas, ¿no? Pero bueno, pues sí, definitivamente creo que ya todo mundo sabe que Luke Skywalker es hijo de Darth Vader. A lo mejor lo que no saben es que Leia también es hija. Digo, hablando de, si sales con una chava y platicas de Star Wars, a lo mejor no vas a ver que te va a decir, no mames, Leia también es hija de Darth Vader. Sí, fíjate que sí. O sea, eso no está tanto en la conciencia popular, porque pues Leia no estaba en esa escena, obviamente, ¿no? Y realmente Luke, su reacción de que Leia es mi hermana es así como que, ahora que lo dices, creo que ya lo sabía. O sea, no es un shock, cabrón. O sea, es así como que, me acuerdo de esa escena, güey. O sea, están Yoda, están Obi-Wan y están Luke. Bueno, el fantasma de Obi-Wan y están Luke, todos en Dagobah. Y simplemente le dicen, güey, es tu hermana, ¿no? Bueno, tenemos un pequeño vistazo de eso cuando Obi-Wan, cuando se va Luke en el Imperio Contraataca, en su X-Wing. Y entonces el fantasma de Obi-Wan le dice a Yoda, ahí va nuestra última esperanza. Y entonces Yoda dice, no, there is another. Tenemos un pequeño vistazo de eso, ¿no? Pero la real revelación es ya en el regreso del Jedi, cuando Yoda, ya considerando a Luke un Jedi, le dice que, pues, y Obi-Wan le dice, pues Leia es tu hermana, ¿no? Y Luke así como que, pues creo que ya sabía, güey. No sé, cabrón, se dieron un beso en la boca, entonces es medio creepy, güey. Entonces, y además siempre hubo, si tú lees los cómics de Marvel, pre-Imperio Contraataca, güey, siempre había como que tensión sexual entre Leia y Luke, más que entre Leia y Han, güey.
Bueno, pues es que trabajaron con el material que tenían, así que no puedes culparlos mucho.
Sí, no, definitivamente, pero entonces es así como que creepy, ¿no? Digo, pero bueno, a Luke le valió madre, entonces no es un shock tan grande realmente. Y luego, Luke, me acuerdo de esa escena, güey, sale Leia, donde por alguna razón los Ewoks la arreglaron y le alaciaron el pelo, por alguna extraña razón decidieron hacerlo, porque no arreglaron ni a Chewie ni a Han, solo la arreglaron a Leia. Y entonces sale ella con su pelo acá lacio, acá bien chido y todo, y Luke le dice, es que resulta que eres mi hermana. Y entonces ella dice, sí, tienes razón, ya lo sabía. O sea, güey, como que no es un shock, cabrón, no es un shock, ¿no? Entonces, no.
Negación, no sé.
No sé, no es negación, es simplemente, no es el mismo shock de Luke, soy tu padre. Güey, me acabas de cortar la mano, estoy agarrado de un poste y estoy a punto de caerme. Ok, me voy a caer, me vale madre. O sea, creo que no es el mismo efecto.
Wey. Bueno, patadas de perro ahogado, de ya Han le bajó a la vieja, pues ya qué madres, ya ganó, ya ganaron.
No era el punto. Creo que Luke nunca mostró ninguna relación romántica con Leia. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí había una pequeña tensión por ahí. Digo pequeña. Y bueno, de alguna manera la cuestión es cuando se define ya que efectivamente Leia está enamorada de Han Solo. Cuando además, bueno, pues resulta que se dan cuenta tanto, creo que En el momento en el que le pasa lo que le pasa a Han Solo, ahí es cuando Leia se da cuenta de lo importante que para ella es Han. Y yo por lo menos siempre me quedo claro en ese transcurso entre películas que en Star Wars siempre es muy importante, cabrón. O sea, cada vez que ves una película el personaje ya es diferente y tú en tu imaginación tienes un montón de los cambios que han pasado. Ahí es donde creo que...
Excepto Anakin en el episodio 2 y 3, que sigue diciendo las mismas pendejadas.
Bueno, sí, 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 sí.
Ese diálogo en el balcón, no mames, güey. El diálogo de yo te quiero y ella, no, yo te quiero más. No, pero yo te quiero más. No, 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 puchunguita, yo te quiero más.
Pero...
Me duele ver ese diálogo.
Pero bueno, el cursi de Pedro no le desagrada tanto. Pero bueno, y mira que soy cursi. Creo que ahí es donde me doy cuenta que soy alguien cursi en mi más profundo interior. Pero creo que es que en ese momento es cuando, a partir de lo que le pasa a Han, se dan cuenta de lo importante que es este personaje, este amigo para ellos. Y bueno, creo que de ahí iría un poquito de eso. Y de otro elemento que, bueno, a lo mejor yo recordaba como niño, porque lo vi más grande. Yo recordaba con un profundo amor al Retorno del Jedi. Y ya cuando lo vi de grande, así me senté a verlas, justamente cuando por primera vez ya se podían comprar los videos y todo esto, me senté a verlas ahí, las películas, y de repente yo dije, ay cabrón, esta película que yo recordaba como súper épica, como fue, en realidad fue resolver, 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 resolver y ya. O sea, quedó suelto lo de Han, lo resolvemos, y resolvemos esto. El Retorno del Jedi es resolver una cosa atrás de otra, y como que sí, efectivamente, le faltó un poquito de ese ingrediente emocional que sí tiene muy profundamente el Imperio Contraataca.
El Imperio Contraataca es la mejor película de Star Wars que existe.
Definitivamente.
Sin lugar a dudas. ¿Qué ibas a decir, Chucho?
No, pues eso que sí, de acuerdo. O sea, la Imperio Contraataca es la que más me gusta, o sea, de todas. Y Star Wars, las primeras secuelas realmente no existen y esperemos que las próximas vengan. Pero sí, eso es de los... Creo que es en la cultura popular el spoiler más grande por el tamaño de la película también. O sea, incluso los actores se dice que no sabían nada hasta el momento que iban a filmar. Fue cuando les dijeron y les revelaron: ¡ah, él es tu hermano! ¡No mames!
Oye, ahorita que vienen las nuevas, ¿crees que te den una revelación, por ejemplo, que haya un retcon enorme de las primeras tres y lo que pensaste que era así, no era así?
Sería increíble, güey. Sería un giro buenísimo.
Ahora, otra cuestión importante. Lo que dice Chucho, hay que enfatizarlo porque sí, en el mismo set del Imperio Contraataca, nadie sabía ese spoiler de los actores. En el guión que le dieron a todos los actores... Decía que Darth Vader le decía: no, tu padre es Obi-Wan Kenobi. Y ahí era cuando Luke gritaba: ¡no! Y resulta que, pues, unos minutos antes de estar en el set, le dicen en el oído a ¿cómo se llama?
Al güey que se puso el traje de Darth Vader, que nadie sabe cómo se llama.
No, le dijeron: mira, el actor te va a decir esto, pero tú lo que debes de reaccionar es como si te dijera: yo soy tu padre. ¿Qué? Sí, él es tu papá. Así que tú y todos los de aquí van a escuchar que te dice que Obi-Wan es tu papá. No, tú reacciona como si te dijera: yo soy... Bueno, y
ese pobre actor de Darth Vader, creo que es como aquella conversión entre comillas de Star Wars que fui en el DF, que me dicen que estaba ahí el almirante Ackbar, güey, y yo: no mames, a ver, di it's a trap, y el güey: it's a trap, y le digo: oiga, pero pues no, como que no le sale muy bien, es que yo nomás me puse el traje, güey, yo no hacía la voz. Ah, ok. Ventana, güey. No mames, güey. Vale, después van a llevar a la convención de Star Wars el güey que se vistió del guardia Gamorrean que el Rancor se comió en el Palacio de Yava, güey. ¡No mames, qué chingón, cabrón!
No,
creo que no.
El güey que llevó el papel verde donde van a poner el muñeco de CGI que pusieron en la amenaza fantasma.
El güey estúpido que en el especial de Navidad es el Stormtrooper baboso que se cae enfrente de Han Solo, se tropieza y se cae, güey, ¿no? Ah, los Stormtroopers. Me encanta el síndrome de Stormtrooper. ¿Ya sabes cuál es el síndrome de Stormtrooper?
No.
¿Eh?
No.
No atinarle absolutamente a nada, güey. Correr como idiota y morirte de un solo disparo. Ese es el síndrome de Stormtrooper. Oye, es como el síndrome del acertijo, güey. Un puñetazo, estás derrotado.
Oye, y si realmente son como chalades de trabajo malos que hacen todo de mala gana y les vale madres, y un tiro se tiran y ya no se paran para ya no hacer nada más.
Exacto, no sé, güey. No sé,
oye,
pero...
Oye, Me hace que es por lo mismo de los clones. Y aquí tenemos problemas con los de Pedro. Imagínate a ese nivel.
Imagínate, güey. Sí es cierto, cabrón. Tienes toda la razón, güey. Bueno, pues...
Oye, hablando de eso, yo hay una cosa que no entiendo, cabrón.
¿Cómo te clonamos?
Aparte, pero...
Sí, la verdad yo tampoco entiendo esa decisión. Creo que un clon de cualquier otra persona hubiera sido más eficiente, pero pues bueno, tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, como hablábamos hace rato.
Ustedes que están hablando del universo expandido, que conocen más que yo, a ver, ¿por qué se supone que en episodio 2 crean un pinche ejército de clones? Y ya para Star Wars Rebels... Resulta que están contratando chavitos para hacer Stormtroopers y los están reclutando. No.
Yo nunca lo he entendido. De hecho, voy a hablar de algo que ya hablé mil veces en este podcast. Hay un juego después de ese juego de X-Wing que yo les platicaba. Salió otro juego que se llama TIE Fighter. En donde en la caja del juego venía una novela. Que de hecho ahorita les voy a enseñar aquí a los supergüeyes porque estamos grabando desde mi sagrado hogar. Entonces... En esa novela, la historia era de un güey que estaban reclutando para ser Stormtrooper. Y todo lo que pasaba, el güey siendo, pues básicamente drafteado a fuerzas de un planeta recién invadido, güey. Y lo estaban metiendo de Stormtrooper a huevo. Entonces, nunca se habla de clones, cabrón. O sea, el asunto de los Stormtroopers eran conscriptos, todos, güey. Eran literalmente conscriptos. Esa era la idea de George Lucas inicial. Yo no sé de dónde sacó después que eran clones, güey. No. O sea... Obi-Wan menciona en su casa, en la escena de su casa, él menciona las Clone Wars, lo menciona Obi-Wan, pero no se menciona que los Stormtroopers sean clones.
No había mencionado en la primera que Luke andaba pensando en listarse en la academia para ser Stormtrooper.
Quería ser piloto.
Y de ahí no lo podían dar a hacer a Stormtrooper, recrútate a la marina o al ejército, conoce todos los planetas, puedes ver a los monitos ahí de Endor y a las chamacas del planeta Chamaconia.
Pero básicamente eran...
A ver, yo tenía entendido cuando vi la película, cabrón, que Luke, sí, quería ser piloto, pero de la rebelión, güey.
No, yo entendí que él quería meterse a la academia. Él dice la academia. ¿Qué te dice la academia? El imperio, güey. Es el imperio. Él se iba a ir al imperio, a la academia del imperio y ser piloto del imperio.
Es que míralo desde el punto de vista de Luke. Está el imperio, es un pinche gobierno, pero está ahí y rebeldes, revoltosos, como aquí vemos en México, no sé, de alguna X manifestación o narcos o lo que quieras. Y ya hasta cuando le cayó el 20 con el imperio de que mataron a su tía, a su tío, pues ya le quedó el 20 que el imperio es malo y tenía que hacer algo.
Yo tengo los muñecos de la tía Beru y todos chamuscados ahí. On Beru. Estuvo muy cagada esa imagen, la verdad. Entonces, yo creo que este podcast ya está pareciendo puro de Star Wars, así es que creo que ya vamos a cambiar de tema.
Claro.
Vamos a irnos con el siempre amable y buena onda Charlton Heston, el líder de la Asociación de Armas de Estados Unidos, el güey que dice que es tu derecho tener un arma de alto poder en tu hogar. Pero pues la verdad es que hizo muy buenas películas en su carrera, cabrón. Charlton Heston era el Harrison Ford de su época, güey. Era el Mel Gibson de su época, cabrón.
Y además eso sí hay que reconocerle. Un gran actor. Porque hizo unos papeles con personajes compasivos tan... No como el culero que él es.
Sí, eran Kirk Douglas y Charlton Heston. Eran los... Eran el Tom Cruise, que ahorita tenemos a Tom Cruise, pues bueno, pues en los 70s y 80s eran Charlton Heston y Kirk Douglas, ¿no? Y pues Charlton Heston hizo una película que está basada en un reveal final, que estoy seguro que todos ya saben, la que vamos a mencionar en este momento, pero el reveal final es espectacular.
Oye, Homero Simpson lo descubrió 20 años después.
Yo lo descubrí 20 años después porque pues yo no había visto la película.
Pero él sí la vio en el cine. Dijo que no te acuerdas que dijo que lo peor que podría pasar es que cayéramos en el planeta de los simios. Y dice, ¡no! Y se dio cuenta del spoiler.
Ay, qué idiota. Bueno, pues es esa escena en donde después de llevar a Charlton Heston, al personaje de Charlton Heston, a este capitán, a este templo donde los simios consideraban terreno sagrado, era un área que era prohibida para todos los simios, no podían entrar a esa área. Y en ese punto él empieza a encontrar cosas, artefactos que le parecen familiares. Y de ahí tenemos esa escena final, cuando por fin escapa de estos simios, en donde está en una playa y solo se ve él. O sea, no nos los revelan todavía. La toma está tomando a Charlton Heston de rodillas en la playa, diciendo, you die. De hecho, es un diálogo clásico, o el diálogo que suelta en ese momento Charlton Heston cuando se da cuenta, abren la toma, voltean la cámara y está la Estatua de la Libertad hundida en el mar, güey. No mames, o sea, es espectacular, especialmente después de que toda la película es un tratado de la condición humana, güey. ¿Qué tan humanos somos y qué tan humanos eran estos simios sin darse cuenta, güey? O sea, tenían todos los defectos que odiaban en los humanos. Era lo que ellos tenían, cabrón. Entonces, es increíble cómo realmente esta película es una crítica a la situación humana y cómo nos estamos destruyendo a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la película al final, güey? Cosa que definitivamente no entendió Tim Burton al final de la primera película. Cuando hizo su remake de El Planeta de los Simios, güey, que... A pesar de tener excelente maquillaje y muy buenos efectos especiales y haber escogido muy buenos actores, güey, realmente ese final nadie, absolutamente nadie lo entiende. Y mira que yo busqué en el internet teorías y teorías y teorías que me parecieran lógicas para explicar cómo Thaid acabó como Abraham Lincoln y todo fue... Pero simplemente no había una sola teoría que me lo pudiera explicar lógicamente ese final, güey.
Nomás quería un shock igual que la original y agarrar un monumento histórico.
Pero es que el shock de la original es totalmente lógico. O sea, utiliza la teoría de la relatividad en donde esta nave estuvo en órbita. De hecho, Charlton Heston, cuando ve a sus compañeros al principio de la película, cuando él despierta, los demás pods de hibernación habían ya fallado y sus compañeros estaban momificados, literalmente momificados. No sé si se acuerdan de esa escena. O sea, sus compañeros estaban ya momificados, güey. O sea, entonces ahí yo creo que ya te están dando una pista del tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, creo que, o sea, obviamente yo ya la vi pues ya sabiendo cuál era el final ya me lo habían spoileado todo mundo, güey, creo que todo mundo sabe el final del Planeta de los Simios aunque no haya visto la película, entonces, pues, pero aún así es un shock, güey, o sea, aún así, aún sabiéndolo, cuando ves toda la película y ves ese final... es impresionante el shock. Además, la actuación de Charlton Heston en ese final. O sea, creo que tanto la actuación de Mark Hamill, la expresión de Mark Hamill, y la expresión y la actuación y el diálogo de Charlton Heston en estos dos reveals son excepcionales, güey.
Es que yo creo que más que nada es cómo van armando el momento, cómo lo van armando la música, cómo va la historia, las reacciones de los personajes. Es como en el remake de La Planeta de los Simios ya tiene como 5 años, la primera.
El remake del Planeta de los Simios tiene más de 10 años, güey.
Digo, la 90. Segunda, la que no es de Burton, la que siguió.
Ah, la que siguió tiene 3 años, 4 años.
Entonces está un año para hablar de spoilers.
No, pero ahí realmente no hay un reveal, todo el mundo sabe lo que va a pasar. De hecho, ese es el gran defecto de esa película, a pesar de ser muy buena, ya sabemos lo que va a pasar, güey.
No, güey, bueno, spoiler alert, cuando habla César, yo me acuerdo que todo el cine se cayó y... ¡Oh!
Pues no entiendo por qué, si pues ya sabíamos que es exactamente lo que iba a pasar. No,
mira, yo creo que más bien ahí fue cuando ya sabes lo que va a pasar, pero es un momento dramático importante y que está muy bien armado, está muy bien llevado.
Volvemos al punto de la diferencia entre una revelación y un punto de trama, ¿no?
Exacto, entonces bueno.
O sea, es como decías, de la muerte de Bambi, sí. O sea, se nos quedó grabada a todos en la mente, güey. Pero es un punto de trama, no es una revelación. Y por eso es que nos pusieron pajaritos y cositas bonitas. ¡Hey, pajaritos de colores! Después, en cuanto termine esa escena. Pero no deja de quedar marcada en nuestra mente la... ¡Mamá! ¡Mamá! Y la nieve. Wey. Y Bambi, ¡mamá! No mames, güey. Todavía sueño con esa pinche escena.
Ya ves. Ahora, vamos a otra de ciencia ficción. Creo que hay dos spoilers ya grandísimos en Alien. Es decir, esta escena de cuando el alien sale, o más bien de cómo entra el alien en la nave.
¿Cómo funciona? Yo creo que la revelación es, lo que estás a lo que le estás queriendo llegar es, cuando se revela el proceso de gestación del monstruo real.
Exacto.
¿Cómo es que gesta este monstruo? Porque creo que eso es lo maravilloso de la primera película de Alien. Ahorita ya todos sabemos cuál es la fisiología y cuál es la biología de estos monstruos, de estos aliens. Los conocemos al máximo. Pero en ese momento no sabíamos con qué estábamos lidiando. Era simplemente un bicho que se le había pegado en la cara y no sabíamos qué le había hecho, güey.
Bueno, hay una película muy similar que dijeron que estaba absolutamente en alguien que la vi hace poco, la del planeta de los vampiros, que tiene el mismo setup de que llegan a una zona desconocida, entran a una nave alienígena, encuentran un gigante con el pecho reventado y dices, ¿qué madre se está pasando? Y de repente a ellos les está pasando lo mismo. Y, o sea, tiene el mismo setup de que vas arrancando y ves pistas desde el principio de cuál es el ciclo del alien, pero hasta que ves que le está pasando a ellos, empiezas a unir las piezas del rompecabezas. No mames, a esos les pasaron a aquellos y ahora le están pasando a aquellos. Y no sabes lo que sucede, lo que va a pasar después.
¿Estás diciendo que Ridley Scott literalmente se robó esa trama?
No, yo creo que manejó porque yo creo que no.
Homenajeó.
Porque vi esa película y solo el principio es parecido. Ya el desarrollo, ya al final, que tiene hasta un cliffhanger horrible. Ese tiene una relación con spoiler gachísima. Es ya cuando te das cuenta las diferencias de la película.
¿Y de qué año fue esa película de los vampiros?
60, finales de los 70, 60s o principios de los 70s.
60s, finales de los 70s, no, mediados de los 80s, por ahí, no, en ese rango.
No, finales de los 60s o principios de los 70s.
Bueno, porque, a ver, de hecho es más, como cosa curiosa, no habría sido Ridley Scott el que se robó la idea, porque la idea de Alien originalmente, bueno, no sé si viste la de Dunas, es de un desarrollador de efectos especiales que con un guionista se les ocurrió la idea y la desarrollaron, los cuales, por cierto, les fue muy mal. De hecho, es el que iba a hacer los efectos especiales para la película Dunas de Jodorowsky. Y este cuate, bueno, pues me acuerdo.
Vean ese documental de Dunas de Jodorowsky, es increíble.
Y este cuate, de hecho, es más, a los productores jamás le terminó de gustar su guión, por eso lo reescribieron varias veces. De hecho, es bien curioso cómo por un lado entrevistan a este cuate, a estos dos creativos que fueron los que sacaron la idea y los que comenzaron, y después a los productores, y decían, pues la verdad yo leí el guión y me gustó, y yo dije, sí, lo vamos a hacer, y se lo di a mi socio y me decía, oye, ¿por qué te gustó este guión? Está bien mal hecho, que no sé qué. Y le dije, bueno, sí, opino como tú, pero espérate a ver cómo el monstruo se mete a la nave.
Pero platícanos ese escenario, ese que ya lo contamos en nuestro episodio de Alien. Escuche nuestro episodio de Aliens. Pero platícanos cómo sabes qué es que sucedió esa escena, Pedro.
Ah, bueno, en lo particular también, ahí Ridley Scott se le tiene que reconocer no nada más la capacidad que tiene como director en la cuestión de la fotografía y los efectos especiales, que es muy hábil para planearlo, para llevarlo a cabo, sino que además tiene la característica, a diferencia de, por ejemplo, George Lucas, que también es un excelente director de actores y sabe planear y coordinarse muy bien con ellos. Entonces, para esta película ya tenía planeado todo, pero nadie le dijo a los actores exactamente bien lo que iba a pasar. Sabían.
En esa escena del comedor, platica qué escena es.
Ajá, por eso. Sabían que un personaje se iba a morir. El personaje que había tenido este bicho encima se iba a morir, pero no sabían cómo. Y estaban ahí ellos comiendo, departiendo, cuando de repente le salta la sangre, que además ese fue efecto real, fue efecto práctico, no fue CGI. Y todos se quedaron asombrados porque no se lo esperaban. Por ahí hay una actriz que esta es la típica actriz que tiene cara de espantada, así que cuando grita es perfecta, la pusieron de seguro por eso. Y justo a ella, eso fue genial y no fue planeado, justo a ella le cayó la sangre, que era sangre real, le cayó la sangre en la cara y la mujer comienza a gritar así. Yo dije, cuando la vi, qué buena actuación, no, ni madres, estaba gritando y efectivamente le mentó la madre a Ridley Scott terminando la escena, cabrón.
Yo no sé qué tanta realidad tiene esa historia, porque si tú ves esa escena, tiene un chingo de tomas. Y sucede desde muchos ángulos. O sea, creo que para que esa historia fuera real, pues tendría que haber tenido como 5 cámaras todo alrededor, en fin, o sea, tendría que haberla establecido de una manera muy real y pues para que sea una especie de reality movie, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, efectivamente sí pasó, te digo, está en el documental de Alien, tanto en el especial de DVD, el que viene doble, o en los Blu-ray, ahí viene en el documental, y sí, efectivamente, así lo así pues de sí, cabrón.
A lo mejor, vaya, el rey de hacer eso, de jugar con la mente de los actores, era Alfred Hitchcock, era el que lograba esas actuaciones de sus actrices a base de asustarlas de verdad, entonces...
Como la película de Psycho, que digo, la película, el Alfred Hitchcock que sacaron, cómo sacaron la película de Psycho de la escena de la regadera.
Sí, es otro gran spoiler.
O sea, fue la escena de la regadera de Psycho, la pobre mujer está verdaderamente asustadísima, o sea, porque realmente llegó Alfred Hitchcock con un cuchillo a espantarla, güey, o sea... Fue una cosa que... Si quieren ustedes verlo, vean la película de Anthony Hopkins de Hitchcock.
Está buenísima.
Que es muy buena y pues ahí platica precisamente todos esos detalles. Pero eso nos lleva a otro spoiler que pues ahorita nos acabamos de dar cuenta que no lo teníamos apuntado. Pero pues que ya todo mundo sabe y que fue una revelación inmensa en su momento. Ese momento en donde nos damos cuenta quién es la mamá, cabrón. O sea que, porque la mamá la veíamos de repente asomarse, la mamá de Norman Bates, y la vemos en ciertos momentos, pero nunca la vemos realmente en la película. Y cuando entra esta mujer a ese cuarto, güey, y ve en esa silla el cadáver momificado de la madre, y después voltea y ve a Norman Bates con esa peluca, güey. No mames, es una revelación espectacular, cabrón.
Ahora, yo ya cuando vi la película ya sabía de esto. Pero creo que este es uno de los casos... me encanta cómo Hitchcock juega con los tiempos y juega con las estrategias de la historia. Es impactante cuando lo ves, pero creo que es todavía más fuerte, más impactante a partir de ese momento en el cual mencionan que resulta que dicen que Norman Bates ya está perdido. Y cuando él comienza a hablar como su mamá, cuando vemos la mirada, la manera del actor de interpretar esto, su madre es un momento creepy que yo me quedé así de ¡ay, cabrón! O sea, la incomodidad que sientes al ver esta actuación tan bien llevada y cómo algo que te podría parecer a lo mejor un poquito injustificado termina de embonar perfectamente con la actuación del actor, con la música y con hasta la iluminación de ese lugar en el cual está hablando ahí Norman Bates. No mames, es algo genial.
Y algo que se intentó emular en los 80s, en Viernes 13, en donde todo el tiempo, pues esto también ya todo mundo lo sabe, o sea, todo el tiempo estamos pensando que Jason Voorhees es el asesino, y al final de la película nos damos cuenta que el asesino de la bolsa de papel, pues no es nadie más que la mamá verdadera de Jason Voorhees, y que de verdad hubo un niño que se ahogó que se llamaba Jason Voorhees, ¿no? Y de verdad hubo este niño que se ahogó, y esta pobre mujer estaba tan traumatizada que mataba a todos los que llegaban a ese campamento, ¿no? Y tenía de hecho un altarcito ahí para su hijo, ¿no? Entonces es yo creo que ese reveal, esa revelación no tiene tanto peso como la de Psicosis, pero pues creo que trataron de emularla. Sin embargo, creo que en el caso de Viernes 13 la echaron a perder desde el punto de que sacan esa escena final, que no se sabe si es un sueño, no se sabe si es real, en donde sale el cuerpo de Jason, un cuerpo de un niño, además, no un cuerpo de un adulto como ya sale en películas posteriores, sale el cuerpo de un niño y jala a la muchacha al agua, ¿no? Entonces, un niño momificado, así un niño cadavérico la jala. Entonces, bueno, ok, ¿qué pedo? Entonces, ¿Jason está vivo o está muerto? ¿No? ¿Qué pedo, no? Y ya, pues, en películas subsiguientes, pues, Jason ya sabemos que es un zombie y además es un zombie adulto. O sea, por alguna extraña razón, el zombie creció y se convirtió en súper fuerte. No me pregunten cómo se explica eso.
Pues lo quisieron explicar en la última película de Jason en el espacio cuando le hicieron análisis de DNA y lo hicieron medio robot con nanotecnología.
Sí, fue una explicación muy acertada que todos entendimos perfectamente. Sin embargo, me gustó esa muerte en el nitrógeno líquido. Creo que no hubiera habido otra oportunidad para Jason para matar a alguien en nitrógeno líquido si no hubiera sido en el espacio y en el futuro. creo que fuera de eso está bien. Y vea usted Jason en el espacio, era lo único que faltaba, Jason en el espacio. Ya era bastante ridículo Jason en Nueva York, como los Gremlins en Nueva York, pero bueno. En fin, hay otra novela que, cuando, hablando ya de novelas, Toño me había platicado, porque pues yo le decía, no mames, güey, Ready Player One, chingoncísima, que no sé qué, y me decía Toño, bueno, mira, la verdad a mí me recordó mucho a una novela que se llama Ender's Game, y yo decía, no mames, Ender's Game, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, cabrón? Y pues Toño me platica, mira, güey, no quiero decirte mucho, se parece mucho a Ready Player One, pero no quiero decirte mucho porque tiene una revelación al final muy cabrona.
¿No te refieres a Armada?
Entonces, no te quiero decir eso, güey, o sea, no te la quiero decir, cabrón. Entonces, tú lee la novela, y pues, entonces yo toda la novela estuve leyéndola pensando que iba a haber una revelación al final, sin saber cuál iba a ser esta revelación, ¿no? Y de repente tenemos esta escena en donde Ender, después de todo su entrenamiento, pues va a tener su examen final, en donde realmente va a controlar una simulación real de un escuadrón tremendo de estas naves atacando una simulación del planeta enemigo, ¿no? Entonces Ender se extraña de que en la cabina de observación estaban líderes con todo tipo de banderas y además güeyes que hasta se sentaban a rezar y se veía una tensión en el aire terrible, ¿no? Y Ender decía, bueno, pues qué pedo, ¿no? Y pues empieza, él hace su examen y todo y obviamente lo pasa, destruye el planeta enemigo en la simulación y cuando sale de ahí le sueltan la bomba. Güey, destruiste el planeta enemigo, era real la simulación. Y todo este año han ustedes estado realmente realizando ataques a planetas reales y a misiones reales. Todas las misiones que han realizado han sido misiones reales. Y entonces es cuando, wow, no mames, ¿no? Sin embargo, por alguna extraña razón acaban de hacer la película hace 2 años y no se hizo un clásico, pasó sin pena ni gloria. No me explico por qué. ¿Qué es lo que le faltó a esa película para no convertirse en un clásico como 2001, Odisea del Espacio? Como lo que yo esperaba que era. Yo esperaba que Ender's Game, la película, se fuera a convertir en un clásico que todo el mundo se acordara, güey. Fue el momento en el que salió. ¿Qué fue lo que pasó, cabrón? A mí me parece que la revelación de Ender's Game es tan potente, güey. Es un gancho al hígado tan potente que tendría que estar en la mente de todos los que la vieron, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Mira, yo creo que es una excelente película, pero la verdad me quedo también con ese signo de interrogación de por qué. Yo creo que a lo mejor si hubiera sido hecha así como fue realizada, ¿qué será? En la época entre que hubo episodio 1 y 3, a lo mejor hubiera impactado más, pero creo que ya estamos tan sobresaturados de tanta cosa, de tantas cuestiones más o menos de este tipo, que por eso pasó un poquito desapercibida, pero bueno, en mi opinión es un peliculón que se debería de convertir en una película por lo menos de culto, si no es que en una película que con el tiempo así como...
Yo tengo una teoría, pero ahorita se las digo.
Ah, como la de Blade Runner va a ser reconocida porque sí es realmente buena.
Yo creo que haces demasiado. Haces demasiado comparándolo con Blade Runner. Pero a ver, Chucho, dime.
Creo que más o menos va como dice Pedro, que tal vez porque el libro salió mucho antes y la película la hicieron casi, no sé, 5 o mucho más años después. Eso sí influye en buena parte.
No, la película la hicieron 20 años después del libro, Chucho.
Precisamente, o sea, con eso ya, pues, te cambia mucho la percepción, mucha gente ya lo sabía, incluso en el tráiler te dan varias pistas al respecto. Creo que los actores también, Ender no reacciona lo suficientemente fuerte y la manera que te lo muestran tampoco te da así esa, o sea, no te llevan a ese punto tan bien como en el libro. Me parece que por ahí sería el asunto, pero no sé, a ver tu opinión.
Yo les voy a decir mi teoría. Ahorita estoy leyendo una novela que varios podescuchas me han recomendado totalmente por separado, ¿eh? O sea, esto es podescuchas que no tienen ninguna relación entre sí y me han mandado, güey, lee El Marciano de Andy Weir, lee El Marciano de Andy Weir, te la recomiendo un chingo, güey. Al cuarto cabrón que me la recomendó, dije, güey, qué pedo, tengo que leer esto, ¿no? Estaba leyendo Armada ahorita y pues dije, bueno, pues el siguiente libro que leo, o sea, pues va a ser El Marciano, ¿no? Bueno, lo que sí les voy a decir es que es la mejor novela de ciencia ficción pura que he leído desde 2001, Odisea del Espacio. Porque esto es realmente ciencia ficción pura, o sea, ciencia y ficción, pero basado en datos reales y con un trabajo de investigación. Además, con un personaje principal tan carismático y tan simpático, güey, que no tienen idea. O sea, realmente va a haber momentos en que se van a reír, va a haber momentos en que van a aprender un chingo, va a haber, o sea, es lo mejor que he leído en ciencia ficción pura en años. Se las recomiendo ampliamente, la novela del marciano. Pero a lo que yo iba con esto de la novela del marciano y Ender's Game es que creo que los medios visuales tienen fuerzas. Los cómics tienen fuerzas muy especiales, que cuando el creador aprovecha esas fuerzas que tiene el medio del cómic, el cómic es un medio poderosísimo. El cine, cuando el director aprovecha las fuerzas del cine, el cine puede ser un medio poderosísimo. Y acabamos de mencionar películas en donde vemos el poder que puede tener el cine, ¿no? El Planeta de los Simios, El Imperio Contraataca, Psicosis, güey. Sin embargo, la prosa creo que es muy subestimada, las fuerzas que puede tener la prosa en sí misma. Creo que la prosa tiene una fuerza inmensa y es la razón por la que muchos güeyes se ponen su monóculo y dicen: estuvo mejor el libro. Pues, cabrón, no es que estuviera mejor el libro, es que estás comparando pizzas con camionetas, güey. No puedes decir, estuvo mejor el videojuego que la película. No, cabrón, el videojuego es una experiencia totalmente diferente que la película. Al igual que una novela, es una experiencia totalmente diferente que una película. La novela tiene fuerzas que la película no puede tener. En las novelas, tú estás en la mente de los personajes. Durante toda la novela de Ender's Game, tú estás metido en la mente de Ender. Sabes todo lo que piensa, cómo lo piensa, por qué lo piensa. Y eso es lo que te trae a que esa revelación sea tan impactante al final en la novela. Porque todo en la novela estuviste metido en la cabeza de Ender. En la película tú eres solo un observador externo. Nunca estuviste dentro de Ender. Nunca supiste qué estuvo pensando todo ese tiempo, fuera de lo que pudo expresar el actor como niño. Y creo que es lo que pasó en casos como 50 sombras de Grey, que es un bestseller, que es pornografía para mujeres, que de verdad, o sea, créeme que yo creo que todo hombre debe leer 50 sombras de Grey, porque no hay mujer que no excite esa novela. Sin embargo, la película pasó sin pena ni gloria, güey. ¿Y por qué? Porque la novela no puede expresar lo que expresa la película. La película no puede expresar lo que expresa la novela. En la novela estás metido en la cabeza de esta chava durante toda la novela, güey. Sientes lo que ella siente, te describe lo que está sintiendo durante cada paso. Entonces, eso es lo que hace que se convierta en porno para mujeres. En cambio, al verlo en la película, las mujeres se convierten en observadoras solamente y ya no saben lo que está sintiendo esta mujer.
De hecho, es más, por ahí estaba leyendo un artículo que me dio mucha risa, ya lo perdí, pero leerlo con detalle, porque hacían la historia de cómo una mujer, no sé qué escena de leí la novela, pero no recuerdo exactamente en qué parte está, quiso revivir vivir con su pareja uno de los momentos clave de la novela, en la cual amarra y le hace y le pone, dice, hombre, fue tan difícil coordinar todo lo que hacen estos dos, que en realidad en vez de un momento sexy nos costó tanto trabajo que nos estábamos muriendo de la risa, porque no se puede. Así como lo dice la novela, recrearlo, y por más que te esmeres y que busques que amarrar así exactamente de esa manera y poner la frutita en el punto, y no te va a salir. Y en ese sentido, bueno, más a mi favor.
Yo te voy a platicar una escena mucho más sencilla. Hay una escena en donde la chava llega a entrevistar a Christian Grey y ella se cae. En la novela es una escena en donde tú estás en la cabeza de esta muchacha, te repito, y ella dice, o sea, tú ves lo que piensan los dos en la novela. O sea, este güey dice, no mames, otra vieja pendeja que viene a entrevistar a mí. Mira nomás qué mal arreglada viene y la chingada, porque lo hay fijadísimo en esos detalles, ¿no? Y la chava, puta madre, qué pena, güey. O sea, me estoy cayendo. En cambio, en la película es una cosa tan efímera el asunto de la caída. Sin embargo, en la novela, el asunto de la caída al momento de entrar a la oficina de Christian Grey es súper trascendente, güey. Súper trascendente.
Y súper emotivo.
Súper emotivo, exactamente. O sea, hace que te conectes con el personaje de la chava, ¿no? Entonces, esas son las fuerzas de la prosa en comparación con los medios visuales.
Y mira, yo creo que...
Y que los medios visuales no pueden expresar, perdón.
Y yo creo que también, mira, ahorita que lo pienso, que estaba escuchándote hablar, me estaba acordando igual de la doble experiencia novela-película. Algo que me gustó mucho de la novela y que a lo mejor no nada más tiene que ver a lo mejor con las capacidades del director, sino con que es una película de alto presupuesto y que luego le da miedo también hasta a los productores manejar eso. Algo muy especial de la novela es que sientes el dolor de Ender y sientes el montón de situaciones autoritarias y durísimas a las que se tiene que enfrentar, y te conmueves con él y vives parte de este mundo bien autoritario de golpes desde el hermano, desde los otros compañeros, cómo lo tratan sus jefes. Y en la película no queda tan
fuerte. Vaya, en la película ni siquiera se entiende el drama de que Ender es el tercero. O sea, para la novela es un detalle importantísimo para Ender ser el tercer hermano, güey. O sea, el tercer intento de esta familia, güey, ¿no? Que era ilegal el tener un tercer hijo, ¿no? Tan ilegal que Ender se sentía totalmente aislado de la sociedad por ser un tercero, un tercer hijo.
No, y regreso a lo mismo. Esta cuestión de miedo, de dolor que trae constantemente Ender y de que de todas maneras a partir de eso se supera, no queda tan claro en la
película. Te vuelvo a poner un ejemplo muy sencillo. La escena de la novela de Ender donde a Ender le instalan su monitor. Es una escena terrible en la novela. O sea, es todo un capítulo en donde Ender tiene un miedo terrible, güey. Luego llega con la enfermera y le dice, no te va a doler nada. Y a la mera hora le duele, es el peor dolor que ha sentido en toda su vida cuando le instalan su monitor, ¿no? Y en la película es algo de nuevo tan efímero, cabrón. Esto es un corte de escena a otra. Entonces, realmente no logras conectarte con Ender como lo haces en la novela. Y por eso la revelación no tiene el peso que tiene, güey.
Oh, pues más, el personaje de Han Solo, ¿cómo se llama? Harrison Ford. El personaje de Harrison Ford en la novela es mucho más complejo, mucho más así de gris.
Es una figura paternal tremenda para Ender, ¿no? Y creo que es de las pocas películas en donde no me gusta la actuación de Harrison Ford. Me parece una actuación en donde Harrison Ford o no lo dejaron o no pudo transmitir esa dualidad que él tiene de por un lado ser líder militar y por otro lado ser padre.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Creo que no pudo transmitirlo Harrison Ford. En cambio, en la novela tú entiendes porque de nuevo estás en la cabeza de este tipo y estás entendiendo cómo él, el cariño que le tiene a Ender, y estás entendiendo al mismo tiempo el conflicto que tiene por su obligación militar de entrenar a Ender.
Pero yo creo que, ¿sabes qué? También tiene que ver con algo importante. Y regresamos ya lo habíamos mencionado, por eso tú dices que te pareció tan importante esta del documental de la muerte de Superman Lives, The Death of Superman Lives. Como que ya quieren correr menos riesgos. Yo creo que antes sí puedo pensar en dos o tres películas de altísimo presupuesto donde los personajes realmente sufrían, donde se veían cosas bastante desagradables en la trama, y está cosas como Espartaco, por ejemplo, que sí se corrían esos riesgos a pesar de que eran las superproducciones y los que buscaban ser los grandes éxitos de su tiempo, y ahorita veo eso como que muy tonificado. Si queremos que sea una película exitosa, no seas tan visceral, no pongas cuestiones tan duras porque entonces vas a ahuyentar o vas a espantar a la audiencia.
No, y Espartaco creo que tiene una revelación final muy sutil, pero que es muy llegadora, güey. En donde creo que es la definición. A mí me marcó lo que es la película de Espartaco en cuanto a lo que es un líder. Porque Espartaco en la película se convierte en un símbolo. Irrenuentemente, porque él no quería ser un líder. Y llega al punto en que no estamos hablando de Braveheart, William Wallace, que es el tipo, el líder perfecto, güey. Que inspira a todos y echa un discurso que no sé cómo demonios el de hasta atrás lo oyó, güey. No sé si se acuerdan en Braveheart, en William Wallace, cuando ¡ey! Y habla, y nos vamos a chingar a estos cabrones en el caballo, ¿no? Así pintada la cara y todo, güey. Yo no sé cómo el güey de hasta atrás lo oyó, cabrón. No entiendo cómo demonios lo oyó. Yo creo que nomás lo oyeron 10 cabrones y los demás le dijeron a los de atrás, pero pues bueno. Tenemos este líder perfecto que tiene la capacidad de sacrificarse a ese nivel que se sacrifica, ¿no? Ese es un líder perfecto, güey, nato, cabrón. No, en Espartaco me gusta mucho más porque tenemos un líder tan con tantas fallas, con tantos defectos, que al final está tan cansado que ya no se atreve a tomar las consecuencias de todo lo que hizo y todo lo que sucedió y cómo lideró a esta gente, y está tan harto, güey, cuando dicen, ¿quién es? ¿Y quién es Espartaco? Entreguen Espartaco, güey.
Ya, no digas.
Bueno, ok, no digo más, vean la película, es un peliculón, pero de veras ese motivo, el hecho de cómo pierde, o sea, él mismo era una idea, Espartaco. O sea, la persona real no tenía las características de esa idea, güey. Entonces, y lo ves al final, cómo él se ve derrotado, güey. Y se siente...
¿Qué manera de arruinar una película que a lo mejor algunos no han visto?
A ver, repite lo que acabas de decir.
¿Qué manera de arruinar una película que a lo mejor algunos no han visto?
Acabamos de dar una alerta de spoilers y creo que la película tiene 20 años. O sea, es que quien no la ha visto, pues ya, a chingar a su madre, cabrón, no mames. Entonces...
Newsflash, Pedro, King Kong se cayó y se murió del edificio.
¿Qué?
¡No!
Oye, ese es otro spoiler ya arruinado completamente.
Todo el mundo sabe que King Kong va a ser derrotado por los aviones. Lo que nadie sabía es que iba a patinar en un lago de hielo antes de hacerlo. Ahí sí te sorprendieron, ¿o no, Pedro? No me vas a decir que no te sorprendió Peter Jackson con eso. Pero bueno, creo que ya definitivamente hay un director que todos conocemos, ya que estamos hablando de Alfred Hitchcock. Hay un director que yo no sé qué le pasó a este cabrón, güey. Se llama M. Nunca he sabido cómo pronunciar su nombre. M. Shyamalan. M. Shyamalan.
M. Night.
Ha hecho unas de mis películas, varias de mis películas favoritas de todos los tiempos, güey. Muy que sus películas parecen basadas en la fórmula de Rod Serling. Varias de sus películas parecen basadas en la fórmula de Twilight Zone de Rod Serling. Pero lo logró en El Sexto Sentido de una manera magistral, güey. Esa revelación del final del Sexto Sentido que no lo voy a decir. No lo voy a decir, güey. No les voy a decir cuál es la revelación. Pero Bruce Willis es fantasma. Entonces, esa revelación y cuando el personaje se da cuenta, güey. Y tú mismo te das cuenta y empiezas... Y entonces tu cerebro inmediatamente lo que hace cuando te das cuenta de eso es empezar a analizar toda la película, güey. Y empiezas a pensar, el cabrón ha estado solo y no ha hablado con nadie más que con el niño en toda la película. El cabrón estaba solo en el restaurante cuando dice que estaba celebrando su aniversario. ¿Por qué no estaba con la esposa? ¿Por qué no hablaba con la esposa? Nunca lo vimos hablar con la esposa.
No. Sí lo veíamos hablar con la esposa, pero la esposa casi ni lo pelaba.
Era así como que decías, no mames, pinche vieja culera de mierda, ¿no?
Ajá.
Entonces, es una película que, la verdad es que ahorita ya no me asusta. Yo la volví a ver hace poco y pues ya no me asusta, güey, porque ya sé qué pedo, ¿no? Pero en su momento hubo escenas que no mames, cabrón, me cagué, güey. O sea, con la niña vomitando, güey, con varias escenas que no mames, me cagué, cabrón. Pero esa revelación del final, güey, que te quedas, no mames. Y poco después, otra película logró algo parecido y me parece muy interesante cómo la lograron, a pesar de ser exactamente la misma trama del Sexto Sentido y la misma revelación final del Sexto Sentido, pero de una manera muy diferente, que se llama Los Otros. Y es también, no les voy a decir cuál es la revelación final, no pienso decírselas para que vean la película y todo, pero resulta que los fantasmas son ellos. Entonces, toda la película te estás... Entonces... Cuando se revela esta situación, tú te empiezas a ir para atrás y te das cuenta, no mames, güey, entonces todo tiene sentido, ¿no? Y sí, me parecen dos películas que lograron algo que muy pocas películas habían hecho. Y luego Shyamalan trató de volver a crear esa fórmula de Rod Serling en sus siguientes películas, güey. Medianamente tuvo éxito en la película que hizo con Harrison Ford y con Samuel L. Jackson. ¿Cómo se llama, Pedro?
Bruce Willis.
Con Bruce Willis, perdón.
Unbreakable,
exactamente.
Que aquí le pusieron El Protegido.
¿En serio?
Le pusieron El Protegido, de veras. Bueno, pues resulta que es que en esta película, o sea, la revelación final, creo que nos cayó a todos los que nos gustaban los cómics, pero a toda la demás gente le cagó la madre, güey.
No, a mí también me cagó la madre.
Pues a mí me encantó. A mí me sigue encantando esa película. No sé por qué, me encanta, güey. Pedro, ¿por qué te molestó?
Te digo que a mí sí me pareció muy...
Bueno, no, espérame, antes de que digas tu opinión, no les voy a decir cuál es la revelación final en Unbreakable, porque la verdad que es que quiero que la vean y quiero que entiendan cuál es la revelación final, pero pues resulta que Bruce Willis tiene poderes y es superhéroe, güey. Y Samuel L. Jackson es un villano, güey.
El villano.
Pues me pareció demasiado tontito toda esa situación. Me pareció bastante poco justificado esta decisión de Samuel L. Jackson de soy villano, muajaja.
Pero es que fue una decisión que ya había tomado desde hacía más de 10 años. Había tomado esa decisión de encontrar a este hombre. No era, pero es que no era un villano. ¿No te acuerdas que él estaba buscando a una persona invulnerable?
Su némesis.
Él estaba buscando, él decía, si yo soy así, tiene que haber un güey invulnerable. Y su objetivo era encontrar a ese güey invulnerable. Entonces él pensaba que todo lo que había hecho a lo largo de los años era justificado porque estaba buscando a una cosa que iba a tener, que iba a ser un valor tremendo y que iba a darle algo a la humanidad muy valioso, ¿no? Un güey verdaderamente invulnerable, ¿no? Él creía, quería realmente crear un superhéroe, ¿no? O traer a la luz el hecho de que un superhéroe podía existir. Entonces, cuando él se da cuenta que todo lo que ha hecho han sido puras cosas terribles, güey, a fin de cuentas, para nada, que no sirvieron para nada, pues a mí sí me llegó, güey, el hecho de cómo este güey se da cuenta de que es un villano y no lo sabía.
No, es más, te digo, hasta la cuestión esta de cuando todo el diálogo me pareció de lo más trillado, de lo más... Y a mí por lo menos llegaban y a lo mejor como me pasó como a la audiencia que no leía los cómics o que no le gustaban los cómics, llegaban y me decían... ¡Ay! Esta película es para los que le gustan los cómics. Y yo, a mí no me gustó. Pero bueno, también ya es cuestión de la sensibilidad de cada quien.
La verdad, tú eres bien mamón a veces.
Sí, no.
Yo creo que pocas personas que les gustan los cómics no les gusta Unbreakable. Muy pocas.
Sí, claro.
Que les gustan los cómics de superhéroes.
Sí.
Porque además estamos hablando de una época en donde no había películas de superhéroes. Te digo, entonces, esta era una época en donde no había películas de cómics, no era como ahorita, güey, o sea, en ese momento no había películas de cómics, no veíamos nada, Batman y Robin había destruido las películas de cómics con nuestro cuate Joel Schumacher, había acabado con todo, todavía faltaba para que saliera Blade, y pues fue como que un golpe de un respiro de aire fresco, cabrón, esta película de Shyamalan, pero desgraciadamente todas sus demás películas pues ya no lo logró hacer.
Un respiro, un oasis en el desierto.
Exacto, un oasis en el desierto. Bueno, y hablando de cómics, no hemos hablado de cómics, cabrón. Y creo que hay muchas revelaciones históricas que actualmente están totalmente spoileadas en los cómics.
No. Me vas a perdonar, pero nadie sabe quién era el Duende Verde. Ah, no, ¿verdad?
Fíjense que por años ni siquiera Stan Lee sabía quién era el Duende Verde. O sea, Stan Lee simplemente dijo, vamos a hacer al Duende Verde. Y era el Duende Verde, cabrón. Y cada vez que se veía el Duende Verde en su guarida, pues se veía una sombra nada más, ¿no? Arreglando su glider, o cosas así. Se veía el Duende Verde en su guarida, pero se veía una sombra de la cara. Y nunca se sabía quién era, güey. Fue hasta la época de Jerry Conway. No, fue todavía Stan Lee. ¿Quién?
Sí, a ver,
John Romita.
De hecho es más, no. Bueno, sí, creo que sí fue John.
¿Fue Stan Lee con John Romita?
Yo creo que sí, te voy a decir. Exacto. Porque justamente por eso fue que se salió Steve Ditko. No estaban de acuerdo, no sabemos quién Ditko quería que fuera, pero Ditko quería que fuera otra persona. Y justamente
Bueno, y no es que quiera yo spoilear a la gente, pero platícanos, ¿quién es el Duende Verde?
Norman Osborn.
¡No mames, güey! ¿El papá de Harry Osborn, el amigo del Hombre Araña?
Sí, y de hecho, es más, Steve Ditko salió de Amazing Spider-Man justamente en el número 38, porque no estaba de acuerdo, y para el 39 es cuando se revela la identidad.
Que fíjate que yo estoy convencido que Steve Ditko tiene un carácter muy bonito porque da un chingo de entrevistas el cabrón y tiene como 30 años escondido en su casa, metido en un pueblo en medio de no sé dónde.
Sí.
Entonces sí. Creo que tiene un carácter muy bonito el güey. Pero, pues bueno, no lo conozco, no sé nada, o sea, pero pues desgraciadamente no se deja que conocer y nadie sabe nada de él, güey. Entonces, pues sí, debe de tenerle un rencor muy grande a Stan Lee, definitivamente, güey, ¿no? Pero bueno, a otra cosa, lo que sí es que esta revelación de quién era el Duende Verde, pues tuvo mucha trascendencia en su momento, güey. Fue, y te digo, tanto que provocó la salida de el güey que creó, el co-creador del Hombre Araña, güey. Que estoy seguro que... No ha de haber sido la primera fricción que tenían, güey.
No, para nada. Pero te digo, en su momento Steve Ditko era muy apreciado por los fans. Tenía un estilo, ahorita muchos los ven y ya no les gusta, pero tenía un estilo muy particular. la manera en que manejaba el Hombre Araña muy especial. Y es más, resulta que dice John Romita, papá, que siempre le estaban preguntando que cuándo iba a regresar Ditko a ser el Hombre Araña.
¿Y por qué sería que...? Yo creo que definitivamente es cosa de carácter, güey, de persona carismática, güey. Porque como Jack Kirby y Stan Lee se convirtieron en figuras tan trascendentes y tan conocidas, güey. Y personas como Steve Ditko no. Y yo creo que todo se reduce a carácter, güey. Steve Ditko era un cuate muy introvertido, muy... no le gustaba que la gente hablara con él, no contestaba cartas, no, nada, güey. En cambio, Stan Lee era... Güey, es un pinche pavo real, güey. El güey le encantaba el platicar con los fans, le encantaban las cartas, güey. Le encanta actualmente el platicar con los fans, ¿no? Entonces... sí, definitivamente creo que bien, se reduce a carácter y dicen que Jack Kirby era también un güey muy buena onda, güey, muy simpático, muy carismático y que una vez, por ejemplo, platican que el güey se bajó a que venían estos los nazis, los del partido nazi. Y vinieron a mentarles la madre ahí a lo que no todavía no era Marvel Comics, se llamaba Timely Comics. Y vinieron los del partido nazi a hacerles una manifestación ahí abajo. Y este Ditko se bajó, güey, a echarles bronca, cabrón. Literalmente echarles bronca a una manada de nazis, güey. O sea, entonces yo creo que era un güey tremendamente carismático, cabrón. Entonces... yo creo que eso es lo que lo hizo, lo que fue a tanto a Stan Lee como a Steve Ditko, ¿no? Y a Jack Kirby. Y por eso Steve Ditko se quedó tras bambalinas totalmente, güey. Ahora, hablando de revelaciones, güey, que es muy ligado a la revelación de quién es el Duende Verde, pues tenemos esta oye, terrible...
¿Sabes cuál era el plan original de Ditko? ¿De quién iba a ser el Duende Verde? Pito Pérez, un desconocido, porque iba a ser muy jalado que casualmente el papá del mejor amigo de Peter Parker iba a ser su mayor supervillano.
Ah, mira, no sabía eso.
Bueno, la verdad me parece más dramático la idea de Stan Lee, definitivamente. Y tan fue más dramático que dio para historias por los próximos 20 años. Y a eso vamos, precisamente. Cuando Jerry Conway toma el Hombre Araña, poco después decide hacer algo que nunca se había hecho en los cómics hasta ese momento. La primer muerte en los cómics, güey. Y la portada era, alguien se va a morir en este número.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ya había habido una muerte antes en Hombre Araña, justamente. Había muerto el papá de Gwen.
Pero no era... Es que aquí estamos hablando de que era como si se muriera Luisa Lane, güey. O sea, era... Ajá. Era la novia del Hombre Araña, güey. O sea, el Capitán Stacy era... Terciario. Pues era un personaje ya terciario, como dice Tavo, güey. O sea, no era... O sea, sí le había afectado al Hombre Araña, pero pues era un personaje... Pues, simplemente se murió y tenía poco saliendo realmente. No era como que... No mames, güey. O sea, Luisa Lane, güey. O sea, Gwen Stacy, cabrón. Era la novia del Hombre Araña, ¿no? De hecho, por eso dicen, como decía Tavo hace rato... Que se marca, o sea, al igual que el primer número donde aparece Barry Allen como Flash, Flash número 1, marca el final de la era dorada de los cómics, al igual que eso, el final de la era de plata, dicen muchos que está marcado por este número en donde en este momento me van a decir ustedes que tienen en su texto que les mandé, viene el número en donde pasa esto, el Amazing 120, Spider-Man 121. Ya saben, aquí todo es estudiado y todo es perfectamente preparado antes de hacer los podcasts, pero en Spider-Man 121, la portada es de que no, alguien se va a morir y que la chingada y todo. Y pues resulta que se muere Gwen, güey. Y tienes este panel final que es impactante, güey. Y me parece a mí ese panel final tan impactante como Charlton Heston al final del Planeta de los Simios, güey. O sea. Esa escena en donde está el Hombre Araña, como nunca lo habíamos visto, güey. Prometiéndolo a alguien que lo va a matar, güey. Te voy a matar por esto, güey. En eso termina, güey. O sea, ese cuadro es impresionante, güey. Esa escena de te voy y Gwen en sus brazos y te voy a matar, cabrón. O sea, no mames, es impresionante ese cuadro, güey. Ese final de ese número. Entonces, y sí, desgraciadamente todo el mundo ya sabe que Gwen Stacy se murió, ¿no?
Y si había alguna persona que lo dudaba, pues parece salió Amazing Spider-Man 2, cabrón.
Esa prácticamente lo spoileó en el tráiler.
Sí, no mames. Pero bueno, ya ni, ok. Ni por favor, creo yo no ocupo neuronas en esa película. Está olvidada de mi mente totalmente. Pero bueno, entonces otro cómic que me parece súper trascendental y es mucho más viejo, y hablando de era dorada y era de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que uno de los spoilers más grandes que existen y que todos sabemos, y que es muy triste que sea spoiler, pero al mismo tiempo pues es uno de los spoilers que nos ha dado, una de las revelaciones más bien que nos ha dado a uno de los más grandes superhéroes de toda la historia, sino que el más grande superhéroe de toda la historia, que es Batman. Pues la primera aparición de Batman simplemente es una conversación entre Gordon y Bruce Wayne, en donde están hablando de este vigilante que pues de hecho anda matando ladrones por todos lados con su pistola, güey. Bastante oscuras las escenas de esa primera aparición de Batman en Detective Comics. Y la revelación del final, el último cuadro, es precisamente que Bruce Wayne, el cuate con el que Gordon estuvo hablando todo este tiempo con una pipa y sentado así, que tú decías, no, pues simplemente es un güey que pues está ahí y le están platicando, ¿no? Resulta que ese güey es Batman, cabrón. Entonces, y así está estructurado la primera aparición de Batman, güey. Me parece muy interesante cómo sucede ese primer número de Batman, en donde lo manejan como una revelación, güey. O sea, yo creo que no tenían ni idea de lo que Batman se iba a convertir al final.
Sí.
¿No? Bob Kane no tenía ni idea, güey.
Sí, la verdad es que no lo sospechó de seguro. Y en esa cuestión, la verdad es que Batman ha sido grande por esa gran capacidad que tiene, no sé en qué consista, de adaptarse a los tiempos, cabrón. O sea, Batman, dependiendo de cómo esté el ambiente en el mundo, se vuelve o más oscuro, o más alegre, o más cursi, o más... Y además, como que ha generado una... Tiene una serie de fans, lo decía Eddie Berganza, el editor de Superman. Es que los que editan Batman tienen la suerte de que no importa que lo cambien. ¡Ah! Han hecho mejor a nuestro superhéroe, nos encanta. En cambio, cuando alguien quiere cambiar una chingadera en Superman... ¡Cambiaron al superhéroe que adorábamos! Sí. ¡Son unos hijos de la chinga!
Excepto cuando lo hizo John Byrne.
Bueno, sí. Pues te voy a decir una cosa, Estaba diciendo en una entrevista por ahí, Bogdanov, que sí hubo gente que se quejó cuando de repente pasó pasaron la batuta de el anterior, que lo dibujó un poquito más.
Bueno, la verdad te voy a decir que John Byrne sí soltó el balón muchísimo en varios villanos. Por ejemplo, Brainiac. A mí me parece que soltó el balón ahí horrible. O sea, me parece mucho más interesante el Brainiac pre-crisis que post-crisis.
Pero es que déjame decirte una cosa. Yo ahí creo que el que sí, con toda la experiencia que tenía, el que más bien dejó caer el palón fue Mark Wolfman. Mark Wolfman fue el que escribió a Brainiac. Ese número en el que aparece Brainiac, acuérdate que John Byrne hacía dos revistas de Superman y Mark Wolfman y Jerry Ordway hacían la tercera. Entonces, cuando aparece Brainiac, es Mark Wolfman el que escribe, cabrón.
Bueno, pues a lo mejor estaba igual de ya valemadrista que cuando lo entrevistamos, entonces por eso debimos de haberlo, ¿por qué no me lo mencionaste? Lo hubiéramos preguntado al respecto. Oiga, ¿por qué hizo esa mamada con Brainiac en lugar de dejarlo un robot de Qolu? Pero bueno.
Sí, de hecho, eso hubiera sido muy buena idea, porque ahí sí de plano te hubiera mentado la madre, cabrón. Si de por sí no demostraba mucho gusto con esa, ya nos hubiéramos ganado el primer odiador de los supergüeyes en Estados Unidos, así como hay varios en México.
No, y creo que ya otra cosa bastante spoileada en cómics, en villanos, así como con el Duende Verde, pues es Mr. Freeze, cabrón. Mr. Freeze, hasta que lo recreó Paul Dini en la serie animada de Batman de los 90s, era un villano que no tenía motivaciones, simplemente era
un
villano temático, como dice Tavo, muy bien dicho, Tavo. Era simplemente un güey que pues echaba una pistola de rayos, y de hecho había varios güeyes así en el universo DC. O sea, teníamos al Capitán Frío, enemigo de Flash, y teníamos a Mr. Freeze, enemigo de Batman, que eran básicamente el mismo personaje, nada más Ok, el Capitán Frío no tiene que utilizar un traje para mantenerse congelado todo el tiempo, pero fuera de eso hacían exactamente lo mismo. Los dos tenían una pistola congeladora.
No manches.
Pero de repente viene Paul Dini y nos da este episodio en donde al principio aparece Mr. Freeze, como siempre lo hemos visto, el pinche villano que simplemente hace las cosas por la chingada, en fin. Y de repente al final del episodio nos suelta el bombazo de las motivaciones de este güey. ¿Cómo se llama? Fries. De hecho le da un nombre, Victor Fries, que no tenía nombre antes, era simplemente Mr. Freeze. Bueno, le dan nombre, era el Dr. Fries, güey. Y nos revelan que tenía a su esposa congelada, y estaba buscando la cura para la enfermedad de su esposa. No mames, güey. Es un golpe magistral, cabrón. Y de ahí ya es el clímax del episodio. O sea, tienen que ver ese episodio del origen de Mr. Freeze en él.
De hecho, Mark Waid, por lo mismo, considera que ese es una de las bueno, él decía que era la mejor historia de Batman que se había hecho en los 90s. Independientemente de cómics, de películas, decía, esta es la mejor historia que yo considero en los 90s. Y no me había caído el 20 de qué tan importante era. Hasta que, bueno, pues justamente tú mencionaste hace unos días que esa fue la primera vez en la que se aplicó esta idea, cabrón.
Sí, fue el darle una motivación tan emocional a un personaje que era totalmente secundario, ¿no? Y creo que falta que alguien tome al acertijo y lo convierta en algo así. Creo que le ha faltado un poco, porque vaya, creo que más villanos interesantes que Batman, creo que pocos superhéroes, solo... Pues Superman tiene muchos villanos interesantísimos, vaya, Brainiac me parece un villano interesantísimo, el Hombre Araña tiene villanos interesantísimos, ¿no? Pero por alguna razón todos los villanos interesantes del Hombre Araña están relacionados con Peter Parker. Igual que Superman, por alguna razón todos sus villanos más interesantes están ligados de alguna manera con Krypton. Sin embargo, Batman sí tiene estos villanos que están totalmente aislados de Batman, no tienen nada que ver con Bruce Wayne, pero son güeyes como dos caras, güey, que parece... ¿Qué dices, Chucho?
Bueno, digo, dos caras sí está ligado a Bruce Wayne.
Yo creo que está ligado, pero porque por el mismo trabajo. Se está ligado por... Y creo que se ligó desde año 1, porque antes de año 1 no había relación entre Harvey Dent y Bruce Wayne. ¿Estamos de acuerdo, okay, Pedro?
Sí, 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 sí.
Fue realmente en año 1 Frank Miller el que los ligó de esa manera.
Es que muchos de los villanos más trascendentales de Batman están ligados a ciertos aspectos de Batman. Batman usa el miedo. Scarecrow es una versión más hardcore de cómo usar el miedo. Batman tiene toda la parafernalia de vestirse murciélago temático y todo eso. El Joker tiene la temática de la comedia, de la payasada, y así se van. Man Bat se lleva al extremo lo que es la parte vampírica de Batman,
sí,
y así
sí,
te vas con todos.
Pero a fin de cuentas, o sea, el punto es que le dieron una cosa tan emocional, una motivación tan emocional a Mr. Freeze que no había tenido antes, güey, y creo que nadie lo ha hecho con el acertijo. Sin embargo, dos caras sí lo tiene.
No, y eso es a lo que voy. No están relacionados con Bruce Wayne de una manera de que, fueron primos. Claro, si acaso hay un por ahí un villano que no me termina de gustar que sí tiene una relación con Bruce Wayne. Se llama Hush.
Hush.
Y solamente sería el... ¿Salud, Chucho?
Salud, Chucho. Creo que estornudó, Chucho.
No.
Quién sabe qué dijo el güey, pero nadie le entendió. Okay.
Pero bueno, creo que sí tienes un punto particular porque, bueno, todos los villanos de Batman, igual que él, como dice Tavo, están requete locos, cabrón. Pero de alguna manera con la mayoría te podrías identificar de una manera muy visceral, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de el agrado por espantar a los demás.
Vaya, Poison Ivy, o sea, el hecho de que ella simplemente ve a las plantas como personas. Entonces ella siente que la humanidad está matando a las plantas, güey. Creo que se puede entender, ¿no? Sin embargo, creo que el acertijo es el villano más fallido de Batman, a pesar de ser uno de los villanos más reconocibles de Batman, güey. El Guasón, por alguna razón, tiene simplemente la motivación de que es un psicópata. y lo han convertido, ha ido cada vez más exponencial desde que lo hacía George Romero, que era simplemente un payaso que se reía.
Príncipe del crimen.
Y de ahí lo fueron aumentando y aumentando la característica de psicópata hasta esta creación de Heath Ledger, güey, en donde tenemos un tipo que su motivación es el caos.
Anarquista.
Y no sabemos quién. Y el hecho de no saber quién es, y espero de verdad que nadie haga lo que hicieron con Wolverine, que nadie haga eso con el Guasón. Espero nunca saber quién es el Joker. No quiero saberlo, güey.
Eso...
No quiero saber su historia original. A pesar de que hay una historia en Legends of the Dark Knight que precisamente trata de darle una humanidad al Guasón, pero es buena. Léanla.
Es que eso me gusta del Joker, que puede tener 20,000 orígenes únicos y totalmente diferentes, y a lo mejor te cuentan uno, pero no es, y así, y puede cambiar totalmente de la época.
Y me gustó ahorita en Zero Year cómo yo pensaba que Scott Snyder se iba a meter con el origen del Joker y le iba a dar una identidad, pero no lo hizo, y me pareció muy interesante cómo la logró, ¿no? No sabemos realmente en qué momento alguien sustituyó al líder del Red Hood, de la banda de los Red Hoods. Alguien sustituyó al líder, pero el líder ya llevaba muerto meses, güey. Y alguien lo había sustituido y no supieron cuándo, güey. Entonces, seguimos sin saber quién era el Joker, ¿no?
¿Quién es que leer Endgame?
Entonces, ahorita spoiler, Batman ya sabe quién es el Joker.
Oye, ok, bueno, pues ¿no? Qué lástima.
Hace tiempo...
Tienes que checarlo.
Hace tiempo leí de los primeros números que salió Red Hood, y era Batman dando una clase en universidad de ayúdeme a resolver un misterio que nunca he podido resolver. Y platica la historia de cómo conoce a Red Hood y todo eso. Y al final logra resolver que en ese momento era Joker Red Hood que lo confiesa.
Fíjate. Entonces, te digo, creo que la mejor manera de crear buenos villanos en Batman es darles orígenes emocionales. Esos son los mejores villanos de Batman y de cualquier superhéroe. Y por eso el Green Goblin es tan emocional. Y estas revelaciones ayudan muchísimo a esos orígenes emocionales, güey. Porque te provocan mayor emoción a ti y te marcan, güey, esos orígenes emocionales. Esos orígenes de revelación te marcan como lector, güey. O te marcan como Darth Vader diciendo yo soy tu padre, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que y otra cosa, es que tenemos 20 cosas que podemos mencionar todavía. Algo muy importante que creo que no debemos de dejar de mencionar en este episodio es Crisis en Tierras Infinitas, que es una historia que está tan revolcada y tan spoileada que hasta los que no la han leído saben todo lo que pasó, todo lo importante que pasó en Crisis en Tierras Infinitas lo saben, ¿no? Sí, hasta la gente que no lo ha leído, eso le pasó a Tavo. Tavo la acaba de leer literalmente hace un año y él ya sabía todos los puntos importantes de la historia, ¿no?
O sea, no me sorprendió nada de esto, ya lo vi.
Claro,
este momento no importante no lo había leído, qué padre, y así, sí.
Sin embargo, yo cuando leí Crisis en Tierras Infinitas fue algo que me voló la tapa de los sesos a los 10 años, güey, cuando estaba saliendo aquí en México, yo estaba en la primaria, güey.
Órale, no, de hecho, a mí sí me pasó igual que a Tavo, aunque lo leí cuando se publicó aquí, era así como que el tiempo en que, es más, nos lo dijeron en ese momento, ni siquiera había trade de Crisis en las Tierras Infinitas en Estados Unidos. Se publica aquí, pero aunque efectivamente para mí fue todo un evento y fue padrísimo el dibujo y yo ya...
Ver dos Supermanes actuando juntos, güey. Y de repente sale esa portada de Superman cargando a Superchica, güey, muerta. No mames, se murió, cabrón.
Oye, ni siquiera fue el internet que me los polió. Fue en los 90s en la revista Wizard y todo lo que se hablaban en las tiendas de cómics.
Es que así de trascendente fue Crisis, Tavo. Yo no entiendo cómo la leíste hace apenas un año.
No, y mira, yo en ese tiempo, sí, ya había sabido un poquito de Wizard, pero no era tan ávido lector de Wizard. Y sin embargo, pues todo eso de que se había muerto Flash, todo, se mencionaba hasta dentro de los mismos cómics. Creo que no tenías necesidad tampoco de salirte de entrar a Wizard. Ya ahí más o menos sabías qué era lo que había pasado durante este gran evento, ¿no? Me acuerdo que hasta releyendo mis cómics de John Byrne de Superman, todo este rollo de los cielos rojos y que, ¡ay, yo me encontré con un Superboy durante ese tiempo! Y yo así...
Es que hay simbología que ha permanecido a lo largo de estas crisis.
Hasta en la serie de Flash.
Hay simbologías que son muy específicas de una crisis. La entropía blanca, los cielos rojos, la maquinaria... El monitor, el antimonitor. O sea, hay simbologías muy específicas que marcan una crisis, güey. Y inclusive, esto ya lo mencionamos también en un episodio anterior, pero Hickman en Marvel disificó a Marvel haciendo una crisis en Marvel al grado de que le puso ciegos rojos y entropía blanca.
No, ahora
utilizando simbología totalmente de DC y de crisis de DC.
Ahora, yo creo que por eso también cuando recomendé esta nueva historia de Justice League, que está muy buena, de Jeff Jones y Jason Fabok, el que no la haya visto, chéquela. Dije, no, es que tienen que comenzar. Yo lo comencé a leer desde el 41, que era donde comenzaba, y no sé por qué. Dije, no, a ver, voy a leer el prólogo. Si lo lees desde el número 40, que es el prólogo, de una manera bien resumidita, bien clara y hasta emocionante, te pone toda esa simbología en un pinche número de una manera muy hábil el Jeff Jones.
Y ese es lo más importante de DC. Tiene una historia y un lore atrás, pero que puedes entender. Y si quieres, puedes profundizar y leerlo todo, pero creo que DC ahorita está agarrando la onda que hay que recapitular. Hay que recapitular, cabrón. Pero bueno, ya salimos de tema, pero pues de todas maneras creo que vamos a hacer una segunda parte para este episodio, porque pues ya llevamos 1 hora y 48 minutos grabando.
Ah, eso sí, hemos criticado duramente a los grandes estudios, pero así como lo hacen esos pinches grandes estudios culeros de dinero, si odian este episodio, no vamos a hacer continuación.
Ya nada más, vamos a mencionar algo para darle gusto a todo. Juegos de video que tienen revelaciones interesantes. Y creo que una de las revelaciones spoileadas.
A ver. Si es para darle gusto a Tavo, que Tavo hable, cabrón.
A ver, Tavo. Platícanosla. Es que no sabe ni qué. A ver,
Tavo. Ok. Vamos con una más sencilla. La más sencilla que hay, de la que fue la primera para muchos. La princesa está en otro castillo.
Exactamente.
Llegas. Que usualmente los juegos de Atari eran de una sola pantalla y todo eso, cometías tu cometido y ya, y punto. Llegas a Mario Bros, pasas primero por una planicie, por el agua y unas partes de hongos, y llegas a un castillote, te enfrentas a un tremendo monstruote, y dices, ya chingué, ya hice la princesa. Dice, ¿qué crees? No está la princesa, está en otro castillo. Y lo repites 7 veces hasta la octava, que es cuando ya la consigues.
¿Y qué tal la secuela de ese juego, Tavo?
Ay, no manches, me tardé una eternidad para acabármelo, para que me aventara la madre. ¿Qué crees? Todo fue un sueño.
Platícanos la historia de ese juego, güey, Mario Bros. 2.
Bueno, Mario Bros. 2, ¿la historia real o la historia del juego?
La historia real.
Ah, pues haz de cuenta que cuando salió Mario Bros. 1 fue total un exitazo. Pero Mario Bros. 2 había salido en Japón, que era prácticamente una copia al carbón de Mario Bros. 1 y todo eso. Para cuando el momento dicen, no mames, este juego está culerísimo para secuela. Güey, ¿qué eres? Hay otro juego llamado Doki Doki Panic, que ni madre es nada que ver con Mario Bros. ¿Qué crees? Lo agarramos y cambiamos los personajes con sprites de los muñequitos de Mario Bros. O sea, por eso casi prácticamente nada que ver, ni en estilo de juego, ni estilo gráfico, ni nada. Y ya, y para que no entre en la cronología de Marvel, de Mario o lo que sea, todo fue un sueño.
Todo fue un sueño. Y se ha hecho un cliché, güey. O sea, yo quiero mandarme a hacer una playera en donde esté dormido Mario con su burbujita, güey. It was all a dream. Sería una muy buena playera esa, güey. Ahí se la mandamos al Gordo Friki la idea para que la trabaje.
Saludos al Gordo Friki.
Saludos al Gordo Friki. Y pues bueno, pues Tavo, a ver, ¿qué otro?
Otra buena. ¿Quién es el Big Boss en Metal Gear?
Esa es una buena revelación. Fíjate que es tan intrincada la historia de Metal Gear que a mí realmente me valió madre esa revelación, güey, bueno, que Snake fuera el Big Boss.
Bueno, tan sencillo. Velo como una película.
Clarísimo, pero es bueno.
Velo como una película. Este güey tiene una misión, tiene una infiltración, y su maestro, su sensei, que le está diciendo, oye, para matar a este güey tienes que hacer esto, esto, acá y acá, y le platica cosas de la vida y todo eso, y te encariñas con ese güey. ¿Y qué crees? Ese güey es el villano.
Pero toma en cuenta que esa revelación vino hasta el juego de PlayStation, Tavo. En el juego de Nintendo, no hubo... Bueno, no, yo jugué Metal Gear en Nintendo, güey, no, perdóname.
Es que el juego bien era el del MSX, que no salió aquí, el de Nintendo. Yeah, okay. No tenía todos los diálogos y estaban, la mayoría estaban muy mal traducidos.
Yeah.
Y ya por eso ya mucha gente cuando llegó al PlayStation esa cosa, hubo las recopilaciones o como ya empezaba el internet, ya todo el mundo empezó por jugar por emulaciones el de MSX y ya como que le agarró la onda, no mames.
No, pero pues yo no jugué MSX y le agarré perfectamente la onda a todo en el Metal Gear Solid, se llama. El de PlayStation, que fue el primer juego que realmente fue como una película, fue como un juego hecho, una mezcla entre un juego y una película, ¿no? Y creo que esa es la gran aportación de Hideo Kojima a los videojuegos. El hecho de que el güey fusiona el entretenimiento visual de una película y la dirección actoral, digamos, lo fusiona con un juego. Esa es la gran aportación de Hideo Kojima a los videojuegos y creo que el güey cambió los videojuegos para siempre, cabrón, con ese juego de Metal Gear Solid. Entonces, por eso es tan clásico, cabrón. Y te digo, para mí la revelación de Metal Gear Solid realmente de que son clones y que, en fin, la verdad, como que me va, no me entró tan duro, ¿no? Pero me encantó el hecho de cómo se maneja el juego como una película, ¿no? Entonces, ahora, la revelación que sí fue para mí impactante, güey, pero impactante en serio, es la revelación de uno de los videojuegos que más me gustan en toda la historia, que es God of War, güey, y la revelación de las motivaciones de Kratos como personaje. Kratos creo que en la historia de los videojuegos es uno de los personajes más bien desarrollados en toda la historia, güey. O sea, Kratos es un tipo que lleva varios juegos, pero su motivación no es el odio nada más, cabrón. Este es un güey, de hecho, les voy a dar un spoiler que espero que todos hayan leído Old Man Logan, pero Mark Millar se fusiló vilmente la historia de God of War para crear tan impactante escena en Old Man Logan, en donde es una excelente revelación. Vaya, es una revelación tremenda cuando nos damos cuenta de las motivaciones de por qué Logan nunca saca sus garras y nunca mata a nadie. Este Logan viejo, traumado, que de hecho ahorita va a salir en el cómic que va a dibujar Humberto Ramos. Pero este Logan viejo, este Logan traumado que nunca saca sus garras, pues no les quiero decir realmente qué es lo que pasa porque no me gusta dar spoilers, no me gusta que la gente no sepa las cosas. Pero pues realmente lo que pasó es que Logan mató a todos los hombres X creyendo que eran supervillanos, ¿no? Pero bueno, no les voy a dar el spoiler. El punto es que está traumado verdaderamente Logan por esto, ¿no? Y por eso, pero es una revelación que es lo que crea esa novela gráfica de Old Man Logan, ¿no? Es lo que la hace un clásico moderno. Pero desde mi punto de vista, Mark Millar se fusiló vilmente la trama de God of War.
Sí, tienes totalmente la razón.
O sea, la verdad es que se la fusiló, pero de una manera vilmente, güey. Kratos, para ganar una batalla, le reza al dios de la guerra, güey, que le dé el poder de ganar esa batalla. Y el dios de la guerra le dice, vas a tener el poder de ganar esta batalla con todo tu ejército, porque Kratos era un general respetadísimo, güey, y había ganado 20,000 batallas con sus ejércitos espartanos, güey. Pero llega un punto en que se ven agobiados por un ejército, güey. No me acuerdo de dónde en la historia
creo
del juego.
Creo que lo especifican.
Entonces Kratos le reza, quiero ganar esta batalla, que la chingada. Entonces dame el poder de ganar esta. Entonces, vas a ser mi esclavo y vas a hacer lo que yo diga. Yo lo que sea, pero dame el poder de ganar esta batalla, cabrón. Y entonces le da sus características, sus espadas con cadenas que usa en todos los juegos Kratos, que es una técnica de juego muy original. Y pues con eso el güey gana la batalla, güey, y se empieza a hacer famoso Kratos, ¿no? Como con estas cuchillas, ¿no? Pero de repente, cabrón, lo manda a atacar un pueblo y no le dice por qué el dios de la guerra, Hades. No es Hades, ¿cómo se llama el dios de la guerra?
Ares.
Tienes que ir a este pueblo, cabrón. Él no sabía dónde era ni nada, simplemente llega con su ejército y arrasa con eso. Y entra a una casa, güey, en donde ve a unos güeyes así bien, bien enojados y la chingada bien malos, güey. Y los masacra de una manera bien cabrona, güey, y todo, ¿no? Y de repente, el dios de la guerra, te dije que te iba a costar todo esto. Y pum, le quita la visión, le quita la ilusión que tenía enfrente. Y se da cuenta de lo que hizo. Era su pueblo natal y acababa de masacrar a su hija y a su esposa.
Oye, me cae el 20 que eso también es fusilado de la historia mitológica de Hércules cuando mató a su familia, cegado por la ira por Hera.
Fíjate, pues, eso yo no lo sabía, yo no sé nada de Hércules, entonces no. Bueno. Solo vi las películas de Lu Ferrigno, güey, es todo lo que se ve. Hasta ahí llega mi conocimiento de Hércules.
Bueno, en la película como Hércules es hijo de Zeus, se hace un héroe famosísimo y todo eso.
Y también mi conocimiento también viene de ¿cómo se llama? Ricky Martin haciendo la de Hércules.
Bueno, era esta celosa porque es el hijo bastardo.
Era Ricky Martin, ¿no?
Bueno, era el hijo bastardo, así que le manda ilusiones así como a God of War y termina matando a su familia y termina condenado y se tiene que andar redimiendo el resto de su vida.
Ya no hay historias originales, cabrón. No, pero
la verdad es que todo
la verdad es una revelación tan impactante en God of War, güey.
Jura lo que en God of War hace las 12 labores de Kratos.
Entonces, Kratos es uno de los personajes más desarrollados en juegos de video en la historia. Entonces, quien no haya jugado esos juegos, les recomiendo al menos que lean los cómics. Toda esta historia de Kratos está en cómic y de hecho son cómics muy buenos y muy bien dibujados.
O los vean en Let's Play si son muy codos.
No, pero la verdad es que God of War son de los pocos juegos, y de hecho hay una remasterización de los juegos en donde están en alta definición, que pues quien le gusten los juegos de video y no haya jugado God of War, vaya, güey, ¿qué hacen oyéndonos? Vayan y jueguen God of War. Otro juego que tiene una revelación impresionante y que también fue de los juegos que crearon una nueva generación de videojuegos. Ya había habido RPGs de ese tipo que te daban opciones, pero solo eran para computadora. Pero de repente viene este juego para el Xbox negro de Star Wars que se llama Knights of the Old Republic, del cual he hablado en este podcast como 40 veces. Que tiene toda la simbología de Star Wars. Estos cuates le pegan al clavo con toda la simbología de Star Wars. Todos los personajes clásicos de Star Wars, a pesar de ser otros personajes y ser cientos de años antes de A New Hope, el episodio 1 y el episodio 4, perdón, cientos de años antes del episodio 4 y de Luke Skywalker, pero le pegan a toda la simbología, le pegan a todas las clichés de Star Wars, si quieres llamarle así, todo con la música de John Williams. Y logran crear situaciones que te sientes realmente que estás en una historia de Star Wars. Y estás realmente viendo cómo un Jedi con amnesia vuelve a recuperar su honor y vuelve a entrenarse como Jedi. Porque nunca recupera su memoria. Solo sabe que hubo un Jedi llamado... No, un Sith. Un Dark Lord of the Sith llamado Darth Revan. Que fue traicionado por su aprendiz. Y su aprendiz lo mató. Y su aprendiz ahora está rigiendo la galaxia como emperador prácticamente, ¿no? Entonces, pero se habla y se habla de Darth Revan, pero no se sabe qué pedo, güey. O sea, no se sabe mucho de él. De quién sabes, es de este Sith que era su aprendiz y que es ahora el que rige la galaxia, ¿no? Y estos cuates, pues son él empieza a entrenarse, va a una academia de Jedi y todo. Lo empiezan a entrenar. Sin embargo, hay un güey de la misma raza de Yoda, curiosamente, que dice, hay muchos riesgos en entrenar a este güey. Te dan pistas, cabrón, pero no lo sabes. Hasta un momento a la mitad del juego en donde una personaje que es realmente tu... Pues es la parte romántica del juego. Es con la chava que tiene una relación tu personaje. Después de como 30 horas de juego estás tratando de enamorarla a esta chava, güey. Y de repente te encuentras con este cabrón, un Sith que tiene... No me acuerdo cómo se llama, güey. Era el aprendiz de Darth Revan. Pero tiene la cara tapada aquí y arriba tiene pelón. Hagan de cuenta Vin Diesel pero con la cara tapada. Así todo trabado, todo mamado. Y te empiezas a pelear con él, pero es... O sea, la pelea es... Haz de cuenta, Luke... La segunda pelea... O sea, el Imperio contraataca, güey. O sea, Luke Skywalker contra Darth Vader, güey. O sea, es imposible que le ganes a este cabrón, güey. O sea, es una pelea... Pero chingona la secuencia, güey. ¡Pras, pras, pras! Te estás peleando, güey. Pero llega un punto en que te tiene en el suelo, güey. Igualito que... Bueno, hagan de cuenta que... Luke, yo soy tu padre. Así te tiene a ti como protagonista tirado en el suelo, güey. Ya, estás vencido, güey. Derrotado, güey. En un lugar, máquinas rojas por todos lados. Toda la simbología del Imperio contraataca. La música de John Williams al máximo, güey. Y en eso te dice que no lo recuerdas. Tú eres mi maestro. Tú eres Darth Revan. Y el güey, ¡no! Y no, y en ese momento llega la chava, güey. ¡Pras! Cruza sables con este otro güey y empiezan a pelearse, güey. ¡Pras, pras, pras! Y luego el análogo de Han Solo, el Smuggler, te agarra a ti y te saca de ahí. Dice, ¡sácalo de aquí, sácalo de aquí! Y nada más te están arrastrando, güey. Y ves cómo se cierran las puertas. Y ves cómo ella está peleando con este Jedi. Y, psh, 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 y se cierran las puertas, cabrón. Y te llevan y te meten a la nave y la dejas ahí, güey. No mames, es una escena, cabrón. Y luego ella se convierte en la aprendiz de este Sith. La logra tornar al lado oscuro, güey. Entonces, hay un final en el juego en donde logras regresarla, sacarla del lado oscuro, y hay un final en el juego en donde ella se queda como una Sith, ¿no? Ahora depende de tus decisiones, depende de lo que logres, ¿no? O sea, el juego cambia, pero lo que no cambia es que tú eras Darth Revan y tú eras el peor Sith de toda la historia, güey. Y de esto te das cuenta a la mitad del juego y es... No mames. Entonces... Creo que los juegos de video son otro medio para contar historias. Ahorita Pedro estaba viendo un juego que tiene... Ahí sí, ya está este spoiler. Sí, no se los voy a dar. Pero el juego de Arkham City está basado precisamente en revelaciones. Toda la historia del juego tiene revelaciones. Arkham. Y solo les voy a decir una cosa. Arkham Knight, perdón. Tienes toda la razón, Chucho. Arkham Knight, que es el juego que estoy jugando ahorita. Yo lo único que les voy a decir es esto. Es de las mejores historias de Batman que he leído, visto. ¿Qué otra cosa puedo hacer con una historia escuchado de Batman? Oído, lo que sea, güey.
Controlaste a
Es una de las mejores historias de Batman. Tanto visualmente como a nivel de trama, como a nivel de desarrollo de personajes. Es de lo mejor que hay de Batman. Si tienen, vaya, es más, vale la pena comprar el PlayStation 4 para jugar este juego.
Oye, una cosa, una queja de Pedro es que Batman era muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando no, como no era muy reaccionario en el juego? Pero ahorita que lo está diciendo amigo. Mario, amigo, como sea. O sea, de que le dicen una cosa y dice...
No, lo que nos dijo Pedro al ver una escena del juego es que Batman no era muy empático con las víctimas. Porque vimos una parte en que salvé unas víctimas, yo las salvé. Y y pues Batman no resultó muy platicador a la hora. Simplemente les dijo, ahorita les mando una patrulla. A eso se refiere Tau.
Traduciendo
Tau.
Luego me cayó el 20, ahorita como Mario estaba hablando. Es que es ese Silent Protagonist. Mario está en los zapatos y en la mente de Batman.
No, realmente no creo que funcione así, no, Tau. No, yo no quiero estar en... Yo no quiero un protagonista silencioso. No, yo quiero a Batman, quiero la voz de este güey. ¿Cómo se llama, Chucho?
Híjole, no me acuerdo ahorita. Bueno,
Kevin Conroy. De hecho, el juego tiene todas las voces de la serie de Paul Dini y Bruce Timm originales, tanto de Harley Quinn como de Joker como de Batman, güey. Es decir, Mark Hamill, spoiler, en Arkham City, el Joker se murió. En eso termina Arkham City. Ese juego ya es muy viejo. Pero en este juego encontraron la manera de meter al Joker durante todo el juego. Es un coprotagonista. Habla tanto como Batman.
No digas cómo.
No les voy a decir cómo. Pero hace una actuación Mark Hamill.
Sí.
Vaya. Si ustedes vieron La Máscara del Fantasma, que creo que es, para mí, sigue siendo de las mejores películas de Batman en la historia, incluyendo Batman de Tim Burton. Y quien no haya visto La Máscara del Fantasma, por favor, ¿qué hace oyéndonos en este momento? Vayan y vean La Máscara del Fantasma, que tiene una revelación, que es otra película que está basada. Es otra historia que hacen al villano emocional porque está basado en una revelación, cabrón.
Esa sí, no la digas tampoco porque no está.
No la voy a decir, pero La Máscara del Fantasma, que la hizo Paul Dini y Bruce Timm, la revelación del final es impresionante. Es una película que está basada en... el título de año 2, en donde participó McFarlane, fue un desmadre año 2. Fueron dos dibujantes, dos escritores.
No, uno, un solo escritor.
Un solo escritor, bueno. McFarlane hace la otra mitad. O sea, gráficamente es totalmente desconcertante leerlo primero y luego ver a McFarlane. O sea, año 2 es... Escuchen nuestro episodio de año 2. Con eso se quitan ustedes de problemas. Busquen Tribunal de Supergüeyes, Batman año 2, y ahí tendrán toda la historia de año 2 si la quieren escuchar.
Oye. Y ahorita, precisamente hablando de Batman y de Bruce Timm, la última película que vimos, la nueva de GLA Gotham Monsters, también tiene una revelación muy buena al final y regresa todo lo que es Bruce Timm y la animación y todo este rollo. Una película excelente, ya fue la dije, pero pues también tiene una revelación muy, muy importante.
No, y te digo, es el punto de darles un lado emocional a los villanos. Eso es esa es la clave. Si tienes un villano que no tiene un lado emocional, una motivación emocional, ese villano no sirve. Y creo que por eso es tan difícil hacer al acertijo. Y por eso nadie le ha pegado al acertijo. Ni siquiera Scott Snyder logró. Yo pensé que Scott Snyder, al ver... ¿Perdón?
Ni siquiera Jim Carrey, es broma, ¿no?
No. Yo creí que Scott Snyder... iba a rehacer al acertijo ahorita que lo tomó para Batman Zero Year, pero no, De todas maneras, el acertijo sigue siendo el mismo acertijo de siempre, que no tiene motivaciones y es simplemente malo por ser malo. Y pues para eso ya tenemos al Joker. Entonces, pues bueno, creo que ya hablamos muchísimo en este episodio. Creo que vamos a dejar las que nos faltan para una parte 2, si es que hay una parte 2 algún día. Y pues bueno, jóvenes, y con eso y somos...
Pedro Haas.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Como yo no tengo ningún aparato de esos, no sé ni para qué sirve.
Mira, Pedro, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir, cabrón? Pero la verdad, lo bonito es que la gente nos ponga sus reviews en iTunes.
Eso sí me gusta.
Que nos pongan sus reviews en iTunes, pero sin hacer la pendejada que hicimos Pedro y yo de decirles gracias a los podescuchas en los reviews y ponernos reviews de una estrella. Los dos reviews de una estrella que tenemos son uno de Pedro y uno mío. Yeah. Entonces, pero bueno, ¿qué les podemos decir? Pónganos reviews en iTunes, 5 estrellas, 5 estrellas. Ya tenemos canal de YouTube, Pedro, ya estamos en YouTube. Vamos a tratar de poner video seguido. Ahorita hay, la verdad es que en YouTube, si en nuestro Tumblr hay... ¿Qué hay en nuestro Tumblr, Tavo?
¡Qué bueno! Están los...
¡No, no! Dime qué hay realmente, güey.
¡Pura pendejada!
¡Exactamente! ¡Pura pendejada en nuestro Tumblr, güey! Bueno... Pues en nuestro YouTube, güey, ahí sí van ustedes a encontrar puras pendejadas, damas y caballeros, en nuestro YouTube. Pero les van a encantar nuestras pendejadas.
Y una bola de refritos. No, y sobre todo por amigos como Mage, que bueno, ahí nos hizo una edición que quedó muy chingona de lo que dijimos de Cuatro Fantásticos, entonces...
No, pero hay muchas entrevistas que no están en el podcast, hay algunas entrevistas que no están en el podcast, hay un crossover muy especial que no está en nuestro podcast en audio.
Material inédito.
Solo lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, así es que... Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Tavo persiguiendo un pollo. Creo que con eso lo decimos todo.
¿Dónde está eso?
Mario y Pedro bailando. Así es que, damas y caballeros, los invitamos a que vean nuestro canal de YouTube, Tribunal de los Supergüeyes. Y pues ya saben, nuestro Twitter, contacto directo @supergüeyes. Entrele al Twitter, señores. Unos cuantos caracteres por mensaje, pero vaya, ¿qué más necesitas para decir lo que quieres decir, no? Y además, pues nuestro Facebook, contacto directo total y las mejores noticias y los mejores spoilers. ¿Verdad, Pedro?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, jóvenes, pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Volví a casa. Te amo, pero tienes que decidir. ¿Eres un hombre o un Muppet?
Reflexiono en mi reflejo. Me pregunto con recelo. ¿Cuál camino es cierto?
Por ahora, no quiero dejar a Walter.
Seguir.
Necesita de mí.
No lo sé, amor.
No lo sé.
Aquí lo veo muy feliz.
¿Tienes? Sí, sí.
Un
muy
hombre
bien.
Yo soy un Muppet. Si soy un Muppet, es muy humano este Muppet.
Humano este Muppet.
Yo soy un Muppet. O un hombre tal vez.
Hombre tal vez.
Te amo tanto, Mary.
Si hombre soy un Muppet, de hombre puedo ver.
De hombre puedo ver.
No hay que dejar que la persona más importante de tu mundo se vaya.
En esos ojos ya no creo reconocer.
¿Y si la gente se ríe de mí?
Aquel que dentro está.
No porque aún no encuentres tu talento significa que no lo tengas.
Es tiempo de resolver. Un hombre soy. O yo soy un Muppet.
Yo soy un Muppet.
Si soy un Muppet, muy humano es este Muppet.
Humano es este Muppet.
Yo soy un Muppet.
Siempre crees en otras personas.
Un hombre tal vez.
Hombre,
tarde o temprano, también tienes que creer en ti mismo.
Si hombre soy un Muppet, de hombre puedo ver.
De hombre puedo ver.
Porque eso es parte de madurar. Convertirte en lo que quieres ser.
Y otra vez solo se acaba el tiempo así. Creo que lo veo.
Y no me importa lo que otros digan.
Ahora entiendo ya. Soy
yo.
Yo creo en ti.
Hombre,
¡eso fue magnífico! Walter ya creció, ¿verdad? ¿Cómo lo siento?
Oh, Gary.
Mary.